Este es el podcast de Jordi Nexa.
Oigan, bueno, les decía que el Papa Francisco de repente, bueno, no de repente, tiene unos mensajes muy especiales, pero hay algunos que me dan muchas ganas de compartirlos. Al hablar de Papa Francisco y del cristianismo, no tiene nada que ver con que no tenga, con que no pueda ayudar a cualquier religión. O sea, cualquier religión que me esté escuchando en este momento, si eres católico, cristiano, judío, si eres musulmán, en fin, de cualquier religión que seas, o inclusive corriente, si eres budista, yo creo que lo importante es poderse abrir a los mensajes que en cada religión pueden llegar a llamar la atención. Y esto es más que un mensaje religioso, es un mensaje de vida. Fíjense qué bonito, me encantó y ojalá que lo podamos todos hacer posible. A ver qué les parece. Díganme ahorita en WhatsApp a ver qué les parece. Fíjense, dijo más bien el Papa Francisco hace poco, dice, cuando tocamos algo, dejamos que nuestras huellas dactilares, perdón, discúlpeme, cuando tocamos algo, dejamos nuestras huellas dactilares. Cuando tocamos la vida de la gente, dejamos nuestra identidad. La vida es buena cuando estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los demás son felices gracias a ti. Ser fiel a tocar los corazones de los demás es una inspiración. Nada más importante y digno que la práctica de ser un canal de bendición de Dios. Nada en la naturaleza, escuchen esto me encantó, nada en la naturaleza vive para sí mismo. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propia fruta. El sol no brilla para sí mismo. Y las flores no extienden su fragancia para sí mismas. Vivir para los demás es una regla de la naturaleza. Todos hemos nacido para ayudarnos mutuamente. No importa cuán difícil es la situación en la que te encuentres, sigue haciendo el bien a los demás. Qué bonita está, ¿no? Bueno, a mí me gustó muchísimo. A ver, díganme qué opinaron. Sobre todo que ahorita que decía que de repente lees algo que tiene que ver con la Iglesia Católica y digo, ay, capaz que hay otra persona de otra religión que dice, tol, ¿qué les hizo sentido? ¿No les gustó? ¿No les gustó? A mí me gustó muchísimo. Es más, se lo voy a leer rapidísimo otra vez por si alguien lo perdió. Cuando tocamos algo, dejamos nuestras huellas dactilares. Cuando tocamos la vida de la gente, dejamos nuestra identidad. La vida es buena cuando estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los demás son felices gracias a ti. Ser fiel a tocar los corazones de los demás es una inspiración. Nada más importante y digno que la práctica de ser un canal de bendición de Dios. Nada en la naturaleza vive para sí mismo. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propia fruta. El sol no brilla para sí mismo. Y las flores no extienden su fragancia para sí mismas. Vivir para los demás es una regla de la naturaleza. Todos hemos nacido para ayudarnos mutuamente. No importa cuán difícil es la situación en la que te encuentres, sigue haciendo el bien a los demás. Estoy completamente de acuerdo, así es que así estés pasando un mal momento tú, trata de ayudar a los demás. Es impresionante la felicidad que se siente cuando uno ayuda a los demás.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Y bueno, desde temprano les dije que iba a tener una mujer que admiro mucho, que hemos tenido la oportunidad de conocernos poquito, pero muy a gusto y muy rico, y que me encanta que esté aquí, y es Mon Laferte. ¡Ay, mi querida Mon! ¿Cómo estás? Qué gusto es que estés aquí. ¿Cómo andas?
Muy bien, muy feliz. ¿Ustedes?
Bien, contentos. Muy contentos. Estamos contentos, tenemos aquí, estamos entrando a las manzanitas. ¿Gustas una manzanita con chile?
Muchas gracias.
Ay, qué gusto una manzanita con chile.
Mexican chili.
Mexican chili, ¿no? ¿Eres la gente de Chile le entra al chile o no?
No. Porque hasta la pimienta nos pica.
¿Cómo crees? Sí. No sabía eso.
Sí, a mí no, porque yo ya llevo muchos años acá y al taquito le pongo la salsa. Ajá. Y todo, pero...
¿Pero te tardaste en meterle la salsa y así?
Sí, como un par de años.
¿Y te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de cuánto tiempo dejé de probar la salsa o no?
¿Sabes que al principio cuando llegué a México yo sentía que solo picaba, pero no le sentía como los sabores diferentes a cada chile? Y ahora sé el habanero y el chipotle y no sé qué, o sea, y me encanta. Y sí me arrepiento porque es un gran recurso para cocinar.
Sí, totalmente. Sí, es cierto. Pero fíjate, pasó lo mismo que a mí me pasó una vez que fui a Japón el año pasado, que yo decía, bueno, es que yo creo que la mayoría de la gente asiática la veo muy parecida. Y sí, claro. sí son muy parecidos. Pero ya cuando estás ahí y cuando estás muchos días, claro, empiezas inmediatamente a ubicar todas las diferencias, que son muchísimas.
Sí,
pero
sí.
Lo que pasa es que tienes que estar ahí, es como aquí, tienes que probar el chile, ¿no? Ya cuando uno prueba habanero, tal, ya cada quien ve que no solamente pican,
Sí, sí, ¿no? Tienes diferentes sabores, ¿no?
Oye, qué buena onda, mono. Y cuéntame, por favor, de este nuevo sencillo de Antes de Ti, que pues mucha gente lo estaba esperando y que además hiciste una campaña como muy linda. Bueno, campaña quizás se oye feo, sino porque es menos personal. Y a mí me parece que tú siempre estás muy cercana a sí. tus fans. Les empezaste a mandar
postales.
Sí, sí, sí. Ya de entrada, yo escuchar el nombre postal, se me hace como, se ve china la piel, que se me hace lindo.
Como retro, ¿no?
Sí, como retro.
Vieja escuela. Es que yo soy muy retro. Pues, primero que esta canción es muy romántica. Y si la escuchas, es una canción que podría haber sido escrita hace muchísimos años. Uh-huh. Tiene esta melodía y los arreglos y todo como la canción balada popular de antaño, de esas que uh-huh. ya casi a la gente le da vergüenza decir que las escucha y las canta, ¿no? No sé por qué, si es tan bonita la música romántica. Y me pareció bonito como hacer un llamado a los fans liberaran su creatividad y que intentaran como diseñar una portada, porque tampoco les dije qué canción era, entonces era como, a ver, dibujen algo, lo que se les ocurra. Pero fue bonito mandarles también el físico, o sea, el papelito. Yo soy muy, me encantan las cartas. Siempre pienso que antes, ahora que hablabas del amor del 14 de febrero, uh-huh. cómo era de diferente las relaciones humanas antes, cuando no estaba la tecnología, el WhatsApp, las redes uh-huh. sociales.
Sí.
Tenías que llamar por teléfono. Antes del teléfono tenías uh-huh. que mandar carta o llegar uh-huh. y tocar la puerta.
Ajá,
¿no?
Exacto. Una carta la guardabas, ¿no? Yo tenía una caja guardada donde guardaba todas mis cartas, ¿no?
Y yo también tengo cartas de mis novios, de mis primeros novios. Cuando, o sea, había que escribir cartas.
Claro, eran preciosos, es que además lo escrito se queda, ¿no?
Sí, y por ejemplo, yo hasta el día de hoy, a pesar de que uso mucho la tecnología y también soy millennial y uso las redes sociales, me gusta escribir las canciones de puño y letra, no solo las escribo en la computadora, sino que siempre ando con una libretita a la antigua y escribo ahí como las ideas de las canciones o no sé, lo que se me vaya ocurriendo, pero en papel, en físico.
Oye, ¿y alguno de esos novios que dices de las cartitas ha sido así, fue importantísimo para tu carrera? Que digas, híjoles, ¿cómo me sacó? ¿Cómo me dio material?
Sí, claro, varios, ¿eh? Ajá. No solo uno. Hay varios novios por ahí.
¿Hubo algún novio que terminaras o que terminaras mal o que terminaras triste en alguna etapa de tu vida y que dijeras, es que, ¿esto de qué me va a servir? Y que hoy digas, no, pues qué chingón que me pasó. Sí. Porque con este escribí tal canción que me identifiqué.
Pero siempre, ¿eh? O sea, yo creo que todas las experiencias amorosas, ya sea que termines bien o mal, termines peleado o no peleado, siempre hay un dolor ahí que queda y eso es carnita para escribir canciones. Y también cuando te enamoras, también es carnita para escribir canciones. Por ejemplo, esta canción, Antes de Ti, habla de amor, ¿no? De que antes de ti no conocía el amor y caminaba en la oscuro de la luna y estaba entre la vida y la muerte. Y luego tiene esta parte súper trágica que dice, no había nada. Es un drama, entonces, pero está increíble eso, ¿no? Pero es de amor, o sea, dice, claro. Antes estaba mal, estaba de la chingada sola uh-huh. y ahora te encontré y te amo, pero además le pongo este dramatismo del
no, pero exacto. Ahora dime una cosa, la música, una cosa es la letra sí. y otra cosa es la música. Sí. La música y la letra de Mon Laferte sí. tienen intensidad.
Sí.
Así eres como pareja. O sea, si tú y yo fuéramos novios, yo sentiría el así. Hoy
todo
en la noche
el
en el departamento cuando estuviéramos discutiendo.
Sentirías el ay, el ay, el ay, todo. No, estoy súper intensa.
¿Cómo
soy
eres
enamorada.
Como pareja?
Soy súper enamoradiza, soy romántica y veo como poesía en todo. Entonces, me enamoro y veo colores, invento canciones y me gusta estar como en escenas de película. Entonces, no sé, soy muy enamoradiza, muy, muy,
entregada.
Muy, súper entregada. No me da miedo amar. ¿Y sabes qué? No me da miedo sentir y no me da miedo mostrar mis sentimientos.
Eres de las que si dices, te amo,
sí.
te amo, y no, o sea, como, no le voy a decir porque entonces se le va a subir.
No,
como
qué
tal,
hueva, no. Yo
sea,
digo todo lo que siento.
Ajá.
Sí, me encanta. Y siento que hoy la gente se cuida mucho, se protege y dicen, no, es que es más sano, no, ama, no que hay que cuidarse porque no sé qué, y la psicología y todo. Y tienes nomás una vida y tienes que vivirla.
Claro. Y ha llegado un momento de desamor fuertísimo que haya vivido Mon Laferte que diga, güey, me quiero morir literal. O sea, de no quiero más, no quiero vivir más porque me deshizo. Sí, porque a veces la gente que somos tan entregadas, yo soy muy como tú también, y mi esposa también es muy así. O sea, creo que eso fue algo que hicimos mucho clic porque decíamos, nos decimos las cosas como son, te amo, o sea,
claro.
O sea, no, y muero por ti, y mañana me muero si no estás aquí, porque en serio te necesito, y me está costando trabajo respirar, y así lo decíamos. Y no mucha gente dice así porque te chingan.
Yo creo que no hay nada mejor que ser honesto. O sea, a veces a las personas les cuesta entender y aceptar eso. Pero no hay nada mejor. O sea, si te gusta alguien, díselo. Si estás enamorado, díselo. Si te deja de gustar, también díselo. Y claro, si ya no lo amas, también díselo. Porque le ahorras tiempo, le ahorras vida. Y le estás al final quitando horas de felicidad que a lo mejor podría estar con otra persona también. Yo sí he sentido ganas de morirme de estar con... O sea, de un rompimiento amoroso. Uh-huh. Y lo he sufrido y me puse mis borracheras y lloré, hice estupideces. Pero lo bonito de eso es que aprende y después como, sí, lloré, pero ya estoy aquí. Y sabes, al final claro, no te mueres. O sea, uno siente que se va a morir porque te duele todo, pero no te mueres.
¿Cómo duele el amor, no?
Ay, sí, horrible.
Yo creo que no hay un dolor más fuerte que el amor.
Pero
duele,
está lindo.
¿En serio? ¿En serio?
Sí, duele en serio. Duele físicamente. Y enamorarse también duele porque a veces se crean como estas dependencias que yo me permito sentirlas, ¿sabes?
Claro.
Que hoy está muy castigado eso. La gente dice, no, el amor no tiene que doler, el amor es lindo, no sé qué. O sea, sí, pero es súper bonito también ser un exagerado y vivir intensamente.
Claro, pues como dices, solamente hay una vida, solamente hay un cuerpo, solamente, o sea, sí, vida física, solamente vamos a tener esta. Eso. Disfrútalo, porque hay mucha gente que fue tan lastimada en el amor
que se cuida
que decide no volver a enamorarse. Claro. Y dices, híjoles, o sea, como que esa ecuación a mí no me parece buena, porque de cualquier manera es por cuidarme a no volver a lastimarme, no voy a volver a gozar
claro,
lo que sí gocé.
Claro, claro. Es que todo depende de cómo uno vea la vida y lo que quieres para ti. O sea, si te pregunto, ¿a ti cómo te parece que es el mundo? ¿Es lindo? ¿Cómo te parece que es el mundo en el que vives?
A mí me parece precioso, me fascina.
Precioso. Y todo depende de cómo tú lo veas, ¿sabes? Y cómo lo quieres vivir. Hay gente que le gusta meditar y estar consigo mismo y también eso es súper lindo y súper válido. Hay otras personas que les encanta enamorarse, desenamorarse, llorar y estar de fiesta o no sé qué. Y está bien también, como que está todo bien.
Tú dijiste una frase y es que es lo que quieras para ti. ¿Tú qué quieres para ti en esta vida?
Yo quiero vivir, como cantar, enamorarme, desenamorarme, viajar, la música, el arte. Quiero estar todo el tiempo en una película. Yo todo el tiempo estoy en mi propia película.
¿Seré la protagonista donde va a haber escenas buenas y escenas complicadas?
Sí. Es más, tengo una serie ya, así, como con 200 capítulos.
Oye, buenísimo, Mon. Vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para seguir platicando de Antes de Ti, para seguir platicando de toda la gira, que además ahora va a ser también toda una gira con Juanes en Estados Unidos, fuertísima. Sí. A mí me fascina y no sabes qué orgullo me da que todos los latinos, bueno, que muchos latinos están dejando huella en muchos lados y me encanta ahora que en Europa están muy empezando a aprender muchísimo sí, contigo, con tu música, con tus composiciones, con todo. Y yo te lo dije el día que nos conocimos, te dije, hace mucho que alguien no me hacía vibrar con su música, verdaderamente vibrar por dentro, no solamente por fuera, decir qué buena canción, sino que te mueva todo por dentro. No sé qué tiene Mon Laferte que nos hace a todos, bueno, no sé si a todos, pero a muchos, porque conozco a mucha gente que tienen la misma situación que siento yo con tu música. Entonces ahorita platicamos de regreso
sí,
y hacemos una pequeña dinamiquita. ¿Tú te sabes muy bien tus canciones?
Sí.
Porque ya ves que luego, es que luego hay cantantes que no se saben su parte de su repertorio.
No, yo sí me las sé todas.
¿Te podemos hacer una pruebita?
Sí.
Prueba básica. ¿Hace cuándo hiciste tu último examen, Mon Laferte? ¿Hace cuándo hiciste un último examen?
¿De estudiar?
No, de estudiar y de estudiar.
Buenísimo. La verdad es que nunca estudié nada. Te lo juro, porque yo cuando entré a la escuela ya sabía leer, escribir, sabía todo. Era
¿cómo
como
crees?
Era como una niñita genio.
¿Autodidacta?
Sí, entonces, y como cantaba y era como artista, no me ponían a estudiar y me ponían a cantar. Entonces no estudié, solo acabé primaria y me fui a cantar.
¿Ah, sí? ¿No hiciste la secundaria?
No, no.
¿Y leías mucho después o qué?
Siempre he leído muchísimo. O sea, como que he estudiado por mi parte, pero por ejemplo matemáticas las veo y me da como un ataque de pánico.
Ajá.
Me confundo con los números. Ven, sin embargo, me encantan las letras, la historia, la filosofía, todo eso me encanta y como que lo leo y lo entiendo como de manera natural.
¿Qué tal? O sea, llegaste ya hablando.
Sí, leía de corrido a los 5 o 6 años.
¿Y aprendiste solita en tu casa
¿sí?
o qué?
Sí.
No juegues, qué interesante. Bueno, pues por algo también has llegado a tanta gente. Pues bueno, corazón, entonces tu último examen fue en sexto de primaria.
Sí, yo creo.
Bueno, pues bienvenida a primero de secundaria.
Gracias.
Porque en el siguiente bloque te voy a hacer un examen, ¿ok? Vamos a un corte y regresamos, Mon Laferte.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Estamos escuchando de fondo a Mon Laferte, y no solamente de fondo, sino que la vamos a escuchar de frente. Porque está aquí, cosa que me encanta. En el corte comercial seguimos haciendo Facebook Live y dijiste algo que me encantó, Mon, que me dices, es que yo verdaderamente lo que busco en la vida, ahora sí que la estoy citando, ¿eh? Dice, yo no quiero ser millonaria, ni quiero ser el número uno en las listas. Yo quiero verdaderamente comunicar y hacer sentir a la gente y darle servicio al arte. Y nos empezó a contar, dijo, por ejemplo, yo adoro, en una época de mi vida, o así lo entendí, agarraba flores y salía y le daba flores a la gente, y eso me hacía a mí disfrutar. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, o sea, es que yo pienso que cualquier acción que hacemos puede ser una acción poética. Tan sencilla como intento yo vivir en mi cuento. Me levanto y mando un mensaje lindo a alguien, a mi madre, a un amigo, no sé, y pongo una canción, y entonces esa canción tiene que ser una canción que no sé, depende del día, ¿no? Si tengo un mal día, pongo la canción más triste que tengo y me lavo los dientes y lloro, y entonces es una pieza de arte para mí, pero pongo una canción súper feliz y bailo en la ducha y canto y salgo y le toco al vecino y le regalo algo, no sé, como hacer la vida divertida, ¿sabes?
Claro. Te digo algo, en el tiempo que hemos estado platicando aquí en el corte, noto y vuelvo a notar que eres una persona muy especial. Qué afortunada toda la gente que te tiene cerca. Tu familia, tus amigos, tus nuevas personas que has conocido en este medio. Y como dices tú, que quieres que tu vida sea como una película, que sea un viaje, pues toda la gente que vas conociendo y que va sembrando uno en la vida. ¿Eres muy amiguera?
Sí, me encanta la gente. Me acuerdo que hubo un tiempo que vivía en la colonia Escandón. Tenía un departamento que era, o sea, era un antro ahí, la fiesta todo el tiempo, pero aparte era de tocar. Y me acuerdo que yo juntaba dinero para un proyecto fondeadora que tenía, como para estar de gira y no sé qué. Entonces todo el tiempo iba gente a mi casa a tocar y con batería y todo. Y me encantaba, estaba lleno de gente. O a veces llegaban bandas de otras ciudades y como, oye, tengo un amigo que tiene una banda que viene a tocar y no tiene dónde quedarse. Y se queda en mi casa. Entonces yo a veces me levantaba, estaba lleno de músicos ahí en mi sala. Y me encanta la gente. Y a la vez también me gusta mucho estar sola y creo que ahora estoy en un punto de mi vida que sí, me como que necesito a veces estos momentos como de soledad, de estar como en mi espacio, pero sí me gusta la gente. Y aprendí a estar sola porque antes no podía estar sola. Me gustaba demasiado estar todo el tiempo acompañada.
¿Y ahora lo disfrutas?
Sí, ahora disfruto ambas cosas. Aprendí con los años también a estar conmigo, a caerme bien, ¿sabes? Como estar con uno mismo y poder divertirse y caerse bien.
La verdad que fantástico, porque sí es como una parte no tan fácil a veces caerse bien a sí mismo, porque luego por eso a veces mucha gente nos ayuda a no enfrentarnos a nosotros, ¿no?
Sí, o hay gente que se cae demasiado bien también.
Así que dices, wow, ya estuvo, ¿no?
Claro, ya.
Oye, cuéntanos, Mon, antes del examen, porque va a regresar a primero de secundaria. Okay. Y le pido a la gente, la producción, que me busque esa música y esa chicharra de la escuela. Y antes de ti, por supuesto, ya está en todas las plataformas, ¿no?
Y antes de ti ya están todas las plataformas. Tiene un videoclip muy bonito que los invito a que lo vean, que por primera vez yo dirigí el video, que también eso fue algo como, ahí me arriesgué, la sufrí porque había muchas cosas técnicas que no sabía, pero quedó muy bonito al final. O sea, quedé como contenta con el trabajo porque además tenía un equipo, el director de foto, Alfredo Altamirano, él es increíble, me ayudó un montón. Si no lo hubiera tenido, no sé qué habría hecho. Porque, claro, es como, ya estoy aquí. Y me decían, directora, ¿qué quiere? Y yo, ¡ay, no sé! Como, pero quedó muy bonito el video. Así que
¡ay, qué padre! Lo voy a ver ahoritita.
Véalo. Está muy bonito.
Para saber que tú lo dirigiste, que costó trabajo y que quedó muy bien, porque hubo mucho trabajo también de equipo.
Sí, ¿no? Mucho trabajo. O sea, al final, lo dirigí, me siento un poco mal porque siento que todos los demás hicieron la chamba y no yo. No, pero yo, o sea, al final era la visión. Me decían, no, es que el director es el que tiene como la visión general y ya. Pero me preguntaban como cosas técnicas y yo así,
pues es que no tenías por qué saberlas. Además,
pero yo explicaba como con la música igual, ¿eh? Por ejemplo, yo no sé música, nunca estudié música, como ya saben que nunca estudié nada. Entonces, me pasa que con Jalil, que es el director de mi banda y es mi mejor amigo, yo le digo, oye, amigo, quiero que una trompeta y haga Y entonces él va y, ah, ok, va y lo escribe en papel, ¿no? Entonces yo hablo, canto.
Pero tú hablas la música.
Claro, y él me la escribe.
¡Wow! ¡Qué padre! Pues bueno, mi querida Mon Laferte, bienvenida a tu examen. Ahorita, considérate en recreo. ¿Qué haces tú en recreo? ¿Qué te gustaba hacer en recreo en la primaria?
Nos jugamos a la pinta, que así como pinta, corría.
Ah, sí, es como las traes. Aquí le decimos las traes. Pinta.
O jugar al trompo. O sea, usted me dice trompo aquí, ¿no? Que se lo avienta así. Al trompo. Me caía siempre. En verano tirábamos como unas bombitas de agua. Era maldadosa. O sea, hacía como maldad de mis compañeros.
Perfecto. Muy bien. Ese era el recreo. Sin embargo, todo recreo tiene su chicharra.
Tengo miedo.
Y después de eso... Tiene uno que entrar al salón de clases. ¿Tu nombre original es Mon Laferte?
Norma Montserrat Bustamante Laferte, maestro.
Norma Montserrat, siéntese, por favor. Pase al salón, por favor. Sentada. Vamos a empezar el examen, que en esta ocasión Norma va a ser... ¿Sí te decía Norma?
Sí, Normita.
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 Normita. Le voy a pedir a la gente de la escuela que baje un poco el fondo.
Es que por favor. El salón de canto y música está aquí junto, profesor.
Exactamente. Pues muy bonita, Normita. Pero vamos a hacer el examen. Como tú sabes, es ya examen semestral. Y vamos a ver qué tal te va. Por favor, Mon, el examen, como dije, es oral. Tienes solamente 20 segundos para contestarme cada una de las preguntas que voy a hacer. Si en 20 segundos no empiezas a contestar o no termina, bueno, puedes alargarte, pero no empiezas a contestar.
Voy a quedar repitiendo.
Vas a terminar. Yo voy a calificar. Voy a calificar, corazón. Cada uno de los puntos.
Tengo miedo.
Rápidamente, dime. Enuncia. Dime. O enumera. Una canción que no haya funcionado de Mon Laferte, que le haya tenido mucha fe y que no funcionó.
Ay, que no funcionó.
20 segundos,
ay,
dije, ¿verdad?
No sé.
20 segundos, te comenté.
Ay, no sé.
10 segundos.
Ay, no.
Las reglas son las reglas, Normita, por favor,
ay,
Normita Laferte.
Lo siento, todas han funcionado.
Esa respuesta es no esa respuesta para una argentina, se la podíamos dar por mala, pero chilena, tú eres muy sincera. ¿No la recuerdas?
No, ¿cuál sería que no funcionó? Es que en realidad como dentro de la industria, la radio es muy nueva, entonces pues todas han funcionado.
Ok, perfecto. La respuesta es correcta. Correcta, muy bien. Rápidamente tienes que empezar a cantarme una parte de Amárrame.
Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame.
Perfecto, muy bien. La primera parte es medio punto, la tienes bien. La segunda parte es, en 20 segundos, explícame, por favor, ¿por qué escribiste esa canción?
Porque lo estaba pasando muy bien en ese momento de mi vida. Y pues se la escribí ahí a una persona.
De hecho, en la tercera parte de la pregunta, nombre y nacionalidad de la persona a la que le escribiste Amárrame.
Es que no me acuerdo.
Pues si quieres tener mala respuesta, entonces no te acuerdas si no estudiaste. Nombre y nacionalidad de la persona a la que le escribiste Amárrame.
No me acuerdo.
No se acuerda. Perdió. Muy bien, tache.
Perdí la memoria.
Qué lástima. Vamos a dejarte medio punto porque la cantaste bien. Rápidamente, cuéntame, ¿dónde se escribió Primaveral y qué estabas haciendo en el momento en que la escribiste?
Cuando escribí Primaveral era en la madrugada, estaba en mi casa.
Correcto, esa parte la tienes bien.
Esa parte la tengo bien. Sí. Estaba en mi casa, era de noche, acababa de hacer el amor y me fui a mi estudio, casa, me hice un té y escribí esa canción. Eran como las 5 de la mañana.
¡Correcto! ¡Muy bien! Punto extra, sí, nos dices con quién hiciste. ¡Ah, no, perdón! Primavera la tienes correcta, tengo 2, ok, muy bien, medios puntos. Por favor, dime la dirección, ya no estás viviendo en esa casa. Dirección y colonia donde vivías cuando escribiste Primaveral. Y, por supuesto, país. con código postal corazón, sino lamentablemente te tengo que poner un tache.
Fíjate que tengo un grave problema de memoria. De repente se me va. Y ¿sí? No me acuerdo de nada.
Eso me lo han dicho todos los alumnos. Contéstame, por favor, lo que te pregunté. No me vengas aquí a darme excusas.
Maestro, no
dame
estudié.
Resultados, por
Maestro,
favor.
Maestro, no estudié.
No estudió, tenemos esa mal. Es una pena. Por favor, canta un pedazo de tu falta de querer.
Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer.
Pocas veces haces tu maestro, pero sí necesito aplaudir. De hecho, tienes punto extra por esa interpretación. Muy bien. Y te podríamos tener un punto más. La canción Tu Falta de Querer dice: ven y cuéntame la verdad. ¿Cuál era la verdad? Y tendrás un punto extra.
Se portaron mal conmigo, entonces yo quería saber que me dijera, pero no quería decírmela. Nunca me la dijo, fíjate.
¿Nunca dijo la verdad?
No, nunca me la dijo. Pero yo la sabía y nunca me la dijo.
Por eso, dinos la verdad por tu punto extra. ¿Qué tal la carita?
No, pero nunca me la dijo.
Por eso, pero si tú la sabías, dime
por favor
la verdad.
No te la voy a decir.
Perfecto, punto mal. Y vamos ya prácticamente con las últimas partes. Dime, por favor, dime rápidamente dos cadenas de videos donde tus canciones hayan estado en primeros lugares.
Ay, no sé. Yo no sé esos datos.
No se puede copiar. No puedes voltear a ver a la gente de la disquera.
No sé esos datos yo.
Ok, perfecto, es mala. Dime, por favor, como siguiente pregunta. ¿Me estás diciendo exa? Perfecto, la tienes bien. Muy bien. Y la siguiente, por favor. Último concierto en el que estuviste, ¿dónde fue? Y el próximo en el que estarás, ¿dónde será?
Donde toqué la última vez fue en Concepción, en Chile. Fue el último el año pasado. Y el primero que estaré también es en Chile, en el Festival Lollapalooza en Santiago.
Perfecto.
El marzo, no sé qué día.
Eso. No te preocupes, no me des más datos de los que yo te estoy pidiendo, porque si no te la puedo poner mal y no queremos meternos
en ese
problema. Última, por favor, mencióname, enumérame o coméntame tres compañeras que querías mucho en la primaria.
Claudia, Marjorie.
Claudia, Marjorie la tengo. De hecho,
Kuru.
Sí. Ahora, bien, ¿esas están bien? Coméntame, por favor, tres niñas o niños que no soportabas en la primaria, sus nombres y la razón por las cuales no los soportabas.
El Cristian. Le decían el Mosca.
El Mosca. Sí. ¿Está bien?
¿Cómo se llamaba esa niña? No me acuerdo cómo se llamaba. Había una niña, no me acuerdo cómo se llamaba. La niña.
La niña, vamos la niña. A como la niña. Sí. No me da completo, pero el Cristian el Mosca, porque...
Porque estaba perdidamente enamorada de él. Uh-huh. Era el más malo del curso, se portaba pésimo. Uh-huh. Y me pegaba y era malo conmigo. Y yo lo amaba, sentía amor por él. Entonces, y él era muy cruel, o sea, me molestaba, me decía bigotuda, bigote brocha, me gritaba de una esquina a otra, así como: oye, Normita, hay café. Así. Y yo, ¿qué? Me volteaba: ¡hay que afeitarse! Era malo conmigo.
Nunca fue. A él le hubieras podido decir: amárrame.
No, era muy chiquita para decirle amarra.
Nada más era sujétame, ¿no?
No, sí, no era muy chiquita. Pero sí, fue mi primer beso.
¿Tu primer beso? ¿La Mosca?
Con el Mosca, sí.
Ok, por punto extra, dime dónde fue ese beso y cómo fue.
Fue en la cancha de tierra de la población donde yo vivía. Pero fue así nomás, así de... Y ya. Pero, ¡ay! Yo estaba tan feliz. Y sonaba completamente enamorado.
Perfecto.
Sintiendo morbo por primera vez.
¿Quién canta eso?
Chayanne. Colgados enamorados.
¿Te enamoraste alguna vez de Chayanne o no?
Todas nos enamoramos de Chayanne. Tuve sueños perversos con Chayanne en mi adolescencia.
¿Sí? ¿Sí? ¿Lo conoces o no?
No lo conozco. Chayanne, si estás ahí, te amo.
La próxima vez que lo vea, le voy a decir esto y seguro se van a encontrar y te lo va a recordar.
¡Qué vergüenza!
Muy bien, señorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5. Sube a 8, examen de Mon Laferte. Creo que merece un aplauso. Muy bien.
Estuve en 8.
Aprobaste, perfecto. Muy bien.
Creo que nunca había había tenido tan buena calificación.
Ni con el mosca.
Oye, Mon, es un gusto tenerte. Que haya estado aquí en la cabina. Muchas gracias, mi querida Mon.
¡Qué entretenido! Me encantó. Nunca me habían hecho un examen. Gracias. Me divertí muchísimo.
Ay, qué bueno, pues nosotros igual.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Y muy contento porque está con nosotros Álvaro Gordoa, consultor en imagen pública, director y docente del Colegio de Imagen Pública. Y lo más importante, y amigo.
¡Eso!
Y melómano.
Contento estar aquí con ustedes. Melómano, porque hoy es el Día Internacional de la Música o algo así, además, creo, ¿no?
Pues no sabemos.
No sabemos.
Pero nosotros empezamos a hacer una dinámica que tiene que ver con eso.
Exactamente. Creo que como dato curioso, hoy es el Día Internacional de la Música.
Ah, sí.
Creo, ¿eh? Wow, pues es un... Creo.
Pues es muy importante, pero ahorita lo checamos. Primero te quiero decir, Álvaro, me sigue dando tanto gusto que librería a la que voy está el libro del Método Habla en los primeros lugares de venta. Muchas felicidades, amigo.
Gracias, Jordi. Año 3 meses que se presentó el libro y hace 2 semanas hice una presentación del libro. O sea, sigue siendo como si fuera novedad.
Qué bueno.
Entonces sigue estando en la mesa de novedades en aeropuertos, en todas las librerías, y eso de la gran necesidad de aprender a hablar en público. Vaya, ojalá que se quede mucho tiempo en mesa de novedades.
¿Librerías o bibliotecas?
En librerías, ojalá en bibliotecas también apareciera más seguido.
Oye, me están diciendo que sí, 1 de octubre es el Día Internacional de la Música.
Vea, muy bien. Melómano, te digo que hasta yo lo celebro.
A ver, empezamos hoy el programa. Antes de empezar con el tema de cómo lidiar con gente tóxica, que está muy interesante, pero te quiero hacer esta pregunta aprovechando porque sabemos es que no, te encanta.
No podemos dejar pasar la oportunidad.
Se nos ocurrió en la mañana hacer una dinámica donde dijimos: ¿quiénes serían los equivalentes de grupos o artistas internacionales muy cañones en México, con artistas mexicanos?
Híjole.
Entonces, la primera. Sí, es difícil. Inclusive habíamos pensado en hacerlo de habla hispana y lo dijimos, no, vamos a cerrarlo a México.
Lo nuestro.
Para hacerlo más complicado. Y entonces, el primer grupo que dijimos fue, ¿quiénes serían los Rolling Stones mexicanos? ¿Quién crees tú? Y ya, todo, la gente puso en WhatsApp, la gente puso en Twitter, pero queremos ver, te vamos a decir las 5, a ver si latinas, capaz que latinas a varias o a todas.
A ver si coincides.
Ajá. No te vamos a decir qué te dijo la gente hasta que tú nos digas.
Ok.
¿Tú quién piensas que eran, que son los Rolling Stones mexicanos?
El Three Souls in My Mind.
¡Bien! Okay. Sí. ¿Sí? Todos llegamos al tri. Ok. Oye, okay. Perfecto. ¡Bien! Punto número. Son 5. Ah. Ok, ya en tu examen sacaste hasta ahorita 2.5.
Ok.
Vamos para adelante. ¿Quieres seguir jugando con él?
Vamos.
¿Vale? 2.
Por eso digo. Por eso digo que soy el de Big Brother. 2, ya dejaste.
Llevas 2 puntos.
Okay, 2 de 5.
Ok, segundo. ¿Quién sería? Esto está muy difícil, nos tardamos mucho en llegar. ¿Quién sería la Madonna mexicana?
Trevi. Gloria Trevi, tal vez. Por cambiante, tal vez. O Alejandra Guzmán, me iría con alguna de las dos. Por los mensajes de rebeldía, desfachatez. Desafortunadamente, ninguna de las dos puede componer así a un grado y producir como ella se ha rodeado de productores. Pero yo me iría con alguna de las dos, Trevi o la Guzmán.
Ok.
¿Qué opinas de Yuri?
No.
¿Por qué?
Híjole, se me hace demasiado balada romántica en algún momento.
¿Y dónde dejas que te pase?
¿Y dónde dejas?
¿Y dónde me dejas? ¿Y dónde dejo el apagón?
Y así, no, panda, que aún no anda.
Mira, podría ser, podría ser por estética. O sea, podría ser por estética. Ahí la güera un poco más dramática, creativa.
Más tiempo de carrera.
Mucho más tiempo de carrera.
Yuri que Gloria Trevi.
Híjole, no sé si la compro, pero entonces sería ahí una mezcla entre la Guzmán Yuri.
Perfecto, pero mira, es ahorita que digo
la gente Trevi, puso Trevi también.
Yo la verdad Twitter. Yo no vi Trevi en WhatsApp, pero me sonó Twitter, también bastante. Nosotros llegamos a Yuri,
okay.
pero sí, fíjate que Gloria Trevi también me suena cercano. Ok, a ver, el tercero, a ver si las adivinas de golpe. ¿Quién sería el Frank Sinatra mexicano?
Luis Miguel. Sí, ahí sí no hay duda. No hay ninguna duda.
Muy bien. Llevas 2.5 y 2.5. No, 2 y 2, 4.
Sí, ahora, bien. ¿Quién sería Luisito Rey? Gringo, no.
¿Quién sería las Spice Girls mexicanas?
Las Spice Girls mexicanas, a ver, grupo coreográfico vocal con personalidades definidas sería Fandango Flans, algunas de esas. Flans.
No, ahí sí, no estoy contigo.
¿No?
Pues es que las Spice Girls fueron mucho más famosas, como que Fandango hizo 2 discos.
Bueno, o sea, pero me doy por el concepto, porque también, si le mezcláramos ahí hombres, te diría un OV7.
¿Qué opinas de JNS, Spice Girls?
Las jeans.
Mira, yo creo que jeans no está ahí en mi top of mind, en que nunca se me hubiera pasado por la cabeza las jeans, pero ahora que lo dices, pues sí.
Podría ser,
sí,
okay.
Sí.
Esta está durísima, esta fue la más dura de todas.
De hecho, no la de Spice Girls, la que sigue.
¿Quiénes serían los Beatles mexicanos?
No hay. No hay.
Pero este... mismo que dijimos. ¿Eh?
No existen. O sea, tendríamos que irnos así como a los teen tops por ser ídolos adolescentes en su momento que cambiaron la estética juvenil. Lo único es que era una banda de covers, entonces no hay algún tipo de comparativo. Tenemos muy buenos melodistas mexicanos, pero todos son compositores y nunca estuvieron frente a los micrófonos, desafortunadamente. Entonces no hay ningún comparativo en relación a los Beatles.
Aquí se llegó entre Twitter y WhatsApp que decían Café Tacuba. Es como nuestro grupo más representativo.
No podemos ver una... Los Beatles son un alfa en la música en general. O sea, es un parteaguas que marcaron un antes y un después.
Lo antes dije de los yo, Beatles amigo, y después. Pero no dije lo de alfa porque no tengo ese conocimiento suyo. Pues,
o sea, pero se marca un antes de los Beatles y un después de los Beatles. Y yo creo que en México no ha habido un antes y un después. No sé, si yo te puedo decir que grupos de rock emblemáticos mexicanos que sí han marcado ciertas tendencias y estéticas, yo te podría decir de La Maldita Vecindad parte toda la escena del ska, sí. De Café Tacuba, todo el rock fusión que puede existir, ¿no? De Caifanes, por supuesto. Ellos de hecho inspiraron a mezclar el rock con cumbia, ¿no? La Negra Tomasa y eso empezaron a ser ya un rock de raíces mexicano, pero no creo que podamos así nunca decir tenemos a nuestros Beatles y yo creo que le pasaría exactamente lo mismo a todo el mundo,
¿no? ¿Y quién sería? Me mataste la pregunta. Me voy a decir quién sería como lo más cercano a los Beatles hoy en día.
¿Hoy en día?
O sea, ¿quién sería el grupo internacional?
Ajá.
Lo más cercano a alguien que haya hecho una contribución tan grande como ha hecho los
Beatles. Es que no, que haya existido un cambio así tal cual.
YouTube, o sea, ¿no?
Yo creo que no, porque YouTube de hecho fue una corriente ya que después hubo. Yo te puedo decir que en 1999, por ejemplo, grupos como los Strokes, que salió junto con los Killers, y crearon una nueva estética, ¿no? Esta estética más de ondita hipster, que regresaron al garage, te podría decir que por ahí estuvo. Te puedo hablar de un grupo como Daft Punk, que tal vez llevó la música house a un mainstream, que hizo toda la corriente del EDM al día de hoy. Pero así como que alguien que esté marcando pauta que podamos decir son los nuevos Beatles, está complejo.
Pues muchas gracias, Álvaro. Ya con lo que dijiste. Ya hasta se me olvidó el otro tema, ¿no?
Sí,
¿no?
¿De qué íbamos a hablar?
No, fíjate que en prácticamente todos coincidieron. La gente decía, Frank Sinatra decía entre Luis Miguel y José José.
Ah.
Decían José José también. Pero The Beatles sí también. Café Tacuba fue como todo mundo dijo, pero por popularidad y todo. Pero no, nadie.
Sí, no.
No, pues nadie nos atrevimos a decir un Beatles mexicano.
Un Beatles mexicano, no. Tenemos personas que han sido extremadamente relevantes para la industria musical mexicana e internacional. O sea, por ejemplo, Juan Gabriel es uno de los grandes compositores internacionales y el más prolífico a nivel internacional. Y un Juan Gabriel es un gran orgullo nacional que haya
existido. ¿Con quién compararías a Juan Gabriel? Digo. Ahora sí con los parámetros, respetando los parámetros, porque hace rato decíamos, ¿quién sería ¿quién sería el Michael Jackson mexicano?
No, complejo, no, o sea, un Juanga internacional, tendríamos que hablar, es que sería muy difícil hacer una analogía.
¿Elton John?
Él es Alex Sintek.
No. Me imaginé a Elton con su pianito de mano, pam, pim, para, pam, 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 pim, pam, pim, para, pam, pam. No, Juanga tendría que ser algún tendría que ser así como un Marvin Gaye o o hasta un Quincy Jones. O sea, tiene que ser una persona que produce, compone, ha impulsado a otros artistas. Sería como como una analogía, pero es una mezcla entre un Phil Spector que creó una especie de sonido a nivel de producción y un compositor extremadamente melódico como si fuera un McCartney.
Pero
con raíces folclóricas también, o sea, también con una vena del mismo José Alfredo. Entonces yo creo que...
¡Juan Gabriel es Juan Gabriel!
¡Juan Gabriel
es Juan Gabriel!
¡Ya vamos a
estar! ¡No! Oye, ¿te puedes quedar al siguiente bloque para hablar del tema al que venías a hablar?
Sí. No veníamos a hablar de música.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Y quiero Álvaro Gordoa. Ahora sí, por favor, para no quitarte tiempo, y podamos platicar cómo lidiar con gente tóxica, con gente problemática.
A ver, nosotros podemos cambiar nuestras actitudes, ¿no? Nosotros podemos ser una persona que enfrente la vida con una óptica o con otra, pero desafortunadamente no podemos cambiar a los demás. Y todos tenemos a ese familiar, y puede ser tan cercano como un hermano o una tía, pero a veces tenemos a un compañero de trabajo, a alguien que se sienta a un lado de nosotros, a la novia, pareja, la familia política, que son personas tóxicas. Una persona tóxica no es otra cosa más que una persona que siembra semilla negativa en todos lados. O sea, por ejemplo, si hoy es lunes, llegarías a la oficina y lo primero que diría es, qué flojera, que es lunes, es que qué asco, es que un proyecto, es que va a salir mal.
y luego también muchas cuestiones personales, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, alguien se compra un vestido rojo y se siente muy guapa con ese vestido y su hermana le dice, ay, como que el rojo a ti no te queda, ¿no? Como que te ves gorda. O tienes la reunión, no sé, y ahora que están empezando a organizar ya en los chats desde ahorita planes para las comidas de fin de año, de Navidad, y alguien dice, no, es que qué flojera, es que no inviten a fulanito, es que yo no voy a ir porque esas son personas tóxicas. ¿Cómo hacer para que esto no afecte a nuestra imagen pública? Y pueden pensar por qué puede afectar mi imagen pública. Y vean, por favor, este estudio que traigo de... es una universidad y sobre todo es la clínica de la Universidad de Friedrich Schiller en Alemania.
Ah,
que
la dice, conozco.
Ahí está. Eres egresado, ¿no?
Hicimos Prefers, ¿no? Ahí estuvimos.
¿Tú egresaste de qué? ¿De neurociencias sociales? O
de neurociencias,
neurociencias sociales.
Sí, pero estaba en avanzado.
Ok, perfecto. ¿Ya nos iba a dar clases últimamente? No.
Yo me quedé en medio, la verdad.
Llegaste en medio. Sí. Bueno, que tenías dos materias, ¿no?
Solo hice tronco común.
No, esa universidad hizo un ejercicio bien interesante de estar rodeado de personas tóxicas y cómo hace que el estar expuestos a estímulos negativos empiece a afectar en nuestro estado de ánimo, porque empezamos a generar las mismas hormonas que generas cuando estás estresado. Esto es el cortisol. Okay. Empieza a generar esta propia tensión en el cuerpo. Entonces, el simple hecho de estar sentado en la oficina con una persona tóxica hace o puede hacer que tú empieces a convertirte en una persona tóxica, y eso empieza a afectar la percepción que tienen tus jefes, tus pares. Hace que si tú vas a una fiesta, una reunión y hay personas tóxicas, no te la pases bien, porque si alguien está diciendo, es que esto está de flojera, tú mismo digas, sí, es cierto, esto está de flojera,
claro.
Y te predispongas. Por eso puede afectar tu imagen pública. Y vamos a ver entonces cómo hacerle para no caer en estos círculos viciosos de toxicidad.
Está fantástico, porque sí es cierto, te dijiste, hasta hormonalmente, ahorita me sorprendió con el estudio que acabas de mencionar. ¿Ah? O sea, hasta hormonalmente empiezas a generar, o sea, lo mismo que está ya generando esta persona, aunque te caiga gordo, aunque te caiga mal, tú empiezas a crear empatía
negativa,
tu cuerpo con el de él, y empatía negativa, y ya te empiezas a pasar mal, y así te ven los demás.
Los demás, y además te predispones. Por ejemplo, si tú ya sabes que hay un tío, o inclusive un hermano, una hermana, que te cae mal porque es tóxico, el simple hecho de ir a esa comida familiar, tú ya vas a llegar con esa actitud de, es que ahí va a estar fulanito, y siempre que está fulanito, menganito, me la paso mal. Entonces, tenemos que salirnos de estos círculos, y lo primero que tenemos que hacer y tomar y tener muy en cuenta es tratar de utilizar nuestra inteligencia emocional para no tomarnos las cosas personales. Esto también viene en el libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que en el cual dices, tu cerebro tiene que decir, esa es tu opinión, no la mía. O sea, por ejemplo, es que el rojo no se te ve bien, no te quede ese vestido. En ese momento no tomártelo personal, porque si no tú vas a ser reactivo. Vas a decir, oye, pues tú qué te metes, y a ti qué te importa, o a mí se me ve perfecto. Tu cerebro tiene que decir, esa es tu opinión.
No la mía.
No la mía. Llegas el, es que qué flojera los lunes, es que va a salir mal el proyecto. Siempre pensar, esa es tu opinión, y no tomarte las cosas personales.
Oye, pues eso está de apuntarlo, ¿eh? Vamos a apuntar a todo el mundo, esta es tu opinión, no la mía. Simplemente con esa frase, imagínate de cuántas te podrías librar y cuántas cosas no te podrían pegar personalmente.
Así es.
A veces creo yo que hay que tener frases cual mantras, o sea, cosas que te protegen. Yo las frases que me ayudan las voy guardando en mi teléfono, y cuando las necesito las saco y digo, ahorita te necesito, y la busco. Esta la voy a poner. Esta es tu opinión, no la mía.
Y eso que tú estás diciendo es la siguiente que iba a decir de la mente emocional, es repetirnos estos mantras. Uno es el que acabamos de mencionar, esa es tu opinión, no la mía. Y la otra es, yo soy feliz. La otra es empezar a decir, yo sí soy feliz, dándole a otra persona el grado de infelicidad. No de, somos infelices como sociedad, no somos infelices en esta oficina, sino tú eres infeliz en esta oficina, yo soy feliz y estoy en un ambiente feliz. Y pasa lo mismo, no es de que yo sea infeliz en mi familia. Yo soy una persona feliz en un ambiente feliz. La persona que es infeliz es mi tía, la persona que está amargada. Entonces son mantras de repetirnos, yo estoy bien, yo estoy feliz. Esa es la opinión de la otra persona.
Yo estoy
persona.
Feliz, tú estás triste, y nosotros nos vamos a ir a comer a otro lado. Gracias.
Como diría Niurka, I'm sorry for you.
I'm sorry for you. Que eso que acabas de decir sería lo más sano, ¿no? El no convivas con la persona tóxica. Pero es que hay veces que es imposible no convivir. A veces es la novia de tu hermano, a veces es tu jefe inclusive, a veces es alguien con el que tienes que estar porque ahí la vida te puso. Porque sí, lo más lógico y lo más sensato es no convivas con gente tóxica. Si tienes una relación con una gente tóxica, corta esa relación. Si estás en un grupo de amigos, si hay personas tóxicas, pues corta ese grupo de amigos. Pero cuando no puedes, seguir estos mantras. Siguiente recomendación que es muy importante. Sonríe. En el momento en el cual nosotros sonreímos, lo que hacemos es hacer un contrapeso a estas sustancias hormonales, okay, que es el cortisol. ¿Y cuáles son? Cuando tú sonríes, empiezas a generar endorfinas, dopamina, y que son todas ellas que son las enemigas del cortisol y la adrenalina. Todo esto que suena totalmente hasta a términos endocrinológicos, mm-hmm, porque sí tiene que ver con nuestras hormonas, está comprobado científicamente que cuando tú recibes un comentario de ese tipo, qué flojera ese lunes, o no te queda bien ese saco, Jordi, o decir, va a salir mal el proyecto del nuevo programa. Imagínate que alguien te dijera algo así, ustedes como productores. ¿No te digo algo?
Esa es tu opinión.
te ríes. Mira, esa es tu opinión, el proyecto va a salir muy bien. Y en el momento que tú sonríes, tu cuerpo genera endorfinas, genera dopamina, y en ese momento le cierras la llave a lo que te hacía la negatividad. Y tú vas a decir, yo estoy bien, estoy contento. Esto te puede funcionar hasta en el tráfico.
Sí, está impactante. Perdón que te interrumpa. Fíjate que a mí sí me ha funcionado mucho el asunto de la música. Ya ves que la música te genera esa dopamina. Y te genera la endorfina.
Y dopamina, las
y
dos.
El otro día venía de muy buen humor, como el sábado. Y de repente dije, y venía cantando una canción que me fascina. Y dije, ahora entiendo por qué me puse alguna vez como meta o como tarea. Cada vez que estoy triste, cuando estoy muy, muy triste o estoy muy enojado, me subo al coche y pongo, de hecho me hice una lista en Spotify, ajá, de mis canciones, solo mía, las que a mí me hacen más feliz.
Okay.
Y entonces pensé, dije, quizá yo no lo noto tanto en ese momento porque estoy muy triste, pero en realidad dejé de estar menos triste, solamente por las canciones. Así porque es. Cuando estoy de buenas, se nota porque las vengo y las canto y lingle, lingle, ¿no? Pero cuando estoy triste, sí me eleva un poco o me quita un poco de tristeza.
Y cuando no tenemos la música, lo que está comprobado científicamente es la sonrisa, el poder de una sonrisa. Y luego, esta sonrisa tiene un doble efecto, que esa sonrisa termina contagiándose en las demás personas. En el momento que tú das una sonrisa, en ese momento minimizas también a la gente tóxica, y comprobado por estos también estudios de la Universidad de Friedrich, que lo mejor que puedes hacerle a una persona tóxica es no responderle con toxicidad. Si tú a esa persona le dices, es que va a estar de flojera la fiesta, y tú le dices, sí, ves que va a estar medio de flojera, lo alimentas. Y entonces él encuentra más negritos al arroz y hace que se empiece a convertir en...
¿Y le sonríes?
Entonces, si tú lo que haces es, ay, es que la fiesta va a estar malísima. Si tú a la persona tóxica le dices, ay, ¿tú crees, Jordi? Pues yo creo que va a estar padrísima, vamos a pasarla bien, y le sonríes. Eso lo que hace es empezar a desarmar a la persona tóxica ante ti. Y la persona tóxica busca quien alimente su toxicidad.
No te busca a ti. Ahora, no le sonrías nada más, me gustó como lo dijiste, porque yo me pensé ahorita como, oye, va a estar de flojera la fiesta, o ay, qué flojera el lunes. Y debes de voltear, nada más sonreír así como del guasón, como de, órale, ya está. Yo creo que va a estar padre. O, no, pero vamos a echarle ganas, sonríe y vámonos, güey.
Sí, es que, por ejemplo, es que ese vestido no te queda, a ti no te ve el color rojo. Y nada más esa persona le tendría que sonreír diciéndole, ay, ¿tú crees eso, Susana? Ay, pues yo soy feliz, me siento guapísima con este vestido. Vamos ahí a echar rostro
hasta
a la fiesta.
Hasta calzones rojos
traigo, y así de bien me quedan.
Pues tu marido no piensa igual.
Y ya el último punto es el de marcar los límites. Cuando ya estás con una persona extremadamente tóxica, lo que sí tienes que hacer es decirle que no te gustan ese tipo de actitudes, ese tipo de comentarios, que si no tiene nada bueno que decir, por lo mismo no te lo digan a ti. Y entonces lo que tienes que hacerlo es dicho en una forma donde la persona no esté en su estado tóxico activo. ¿Qué voy con esto?
Okay.
La persona está criticando, está diciendo, por ejemplo, ay, es que fulanita es un imbécil porque hace esto y que hace el otro, y siempre que viene ella, y tal vez fulanita es tu amiga, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, en ese momento no tienes que decir, oye, ¿qué estás diciendo de mi amiga? Porque lo vas a alimentar, se va a prender y se van a acabar peleando. Lo que tienes que hacer es, en un momento de cero toxicidad, mandarle un mensajito de WhatsApp, echar una llamada telefónica y decir, oye, el otro día...
No quiero volverte a ver.
A ver, estúpida. No, oye, es que el otro día que estuviste hablando de Julia, me sentí medio mal porque la verdad es que es muy amiga y la quiero mucho. Te pido, por favor, que si vas a hablar mal de ella, te respeto, pero no lo hagas enfrente de mí, ¿no? O decirle, mira, sé que constantemente has dicho cosas de mi apariencia personal, tal vez lo quieras hacer por ayudarme o por alguna situación similar, pero... te digo, por favor, que mejor no me los digas, porque la verdad me siento medio down cuando me lo estás diciendo. Son formas de hacerlo. En la oficina. En la oficina.
Alguien muy negativo, alguien que no quiere trabajar.
Ajá. Ahí en ese momento, lo que tú haces, a la hora de la comida, un viernes, en otro momento social, le puedes decir, Jordi, respeto mucho tu trabajo, sé que lo haces muy bien, pero hay algunos comentarios que me molestan, sobre todo son los comentarios que desmotivan. Te pido, por favor, que cuando pienses que hay un comentario que puede desmotivarme, lo omitas. O que si en algún momento lo haces, te pueda tener yo la confianza de decirte, Jordi, ese es el tipo de comentario que no me gusta. Y entonces la persona tal vez no lo está haciendo a propósito, sino simplemente por ser tóxica, de repente hace un comentario que dice, adiós, está aburridísimo, es que aquí este va, tú nada más te volteas y le haces hasta un guiño, decir, ¿te acuerdas de los comentarios? Ah, ok, ya me estoy dando cuenta, y es marcar los límites.
Me parece fantástico, y lo que pensé es que quizá esa persona se puede ofender. Cuando dice, pues, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué payaso eres? ¿O qué payasa eres? Pues ya no me voy a llevar contigo, tal. Perfecto.
Esa es
exactamente lo que quieres, ¿no?
Eso es lo que tú piensas, eso eres tú, tú eres el infeliz, no yo. Entonces, es la manera en la cual yo tengo que estar pensando con esta inteligencia emocional. Y por favor, aquí yo no estoy siendo coach de vida, yo no tengo la autoridad moral para hablar de desarrollo humano, pero sí de imagen pública. Y es que cuando tú empiezas a evitar los conflictos, tú vas a salir limpio. Si tú empiezas a estar en el círculo vicioso de la toxicidad, los demás van a decir, ay, ahí también está Álvaro, que también es un amargado, y ahí también está el que claro. tiene problemas, y ya se peleó con Jordi porque los dos son tóxicos, y entonces eso afecta a tus relaciones interpersonales y a tus relaciones laborales a nivel percepción.
Fantástico, súper, súper interesante como siempre el tema, mi querido Álvaro.
Gracias.
Ya voy a adoptarlo como mantra, esa es tu opinión, no la mía. Y a tener respeto, decir, cuando la persona esté fuera de la toxicidad, decirle, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto, tal, ojalá que podamos evitar este tipo de comentarios. Y si no te caigo, o no te gusta, o no tal, pues lo entiendo. Ajá. Es tu opinión, esa no
es
la
tu
mía.
Bronca, no la
y
mía.
Y es tu bronca, y si te alejas, pues qué bueno, porque es lo que más necesito para mi imagen, para mi desarrollo y para mi imagen pública.
Correcto. Huyamos a las personas tóxicas si podemos, y si no podemos, convivamos con esta inteligencia emocional.
Exactamente, perfecto. Álvaro, tus datos, ¿dónde te podemos seguir leyendo? Además, evidentemente, del libro.
A todos los que quieran ser consultores en imagen pública, visiten la página imagenpublica.mx. Allí en imagenpublica.mx se encuentran todos los estudios. Hay estudios presenciales, hay estudios a distancia con nuestro campus global. Y en imagenpublica.mx también encuentran todos los libros que llegan a la puerta de su casa. Y en mis redes sociales, cualquier duda que tengan, @álvarogordoa en todas ellas.
Perfecto. Espero que estés un poquito más descansado, que te he visto trabajando muchísimo.
Afortunadamente.
Pero que sigas haciendo muchas cosas como... Ahora sí que todas tan exitosas como las has hecho.
Contento, Jordi.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
¡Señores, está aquí Sangre Azteca!
¡Sí, señor!
Todos juntos, todos ellos, por fin los tenemos. Cada vez vienen más. ¡Qué impactante! Ya no son dos, ya son cuatro. Está increíble. Preséntense cada uno rápidamente con su hobby, su nombre y su tiempo en Sangre Azteca. Adelante, Benjamín.
Benjamín, y soy el bajista. Mi hobby es ver la tele e ir al cine y listo.
Ay, igual que Garfield. Yo soy César, toco la guitarra, soy la animación del grupo Sangre Azteca y mi hobby es la fotografía.
¡Ay, César! A ver, Charlie.
Hola, soy Charlie. Toco la vihuela. Y mi hobby es ver películas.
¡Ay, mi Charlie!
Yo soy César. Y mi hobby es, toco el acordeón. Y mi hobby es dibujar.
¡Ay, mi César 2!
Hola, yo soy Tino, el buito.
¡Búho!
Y mi...
¡Búho! ¡Búho! ¡Búho!
Bueno, es que tengo varios hobbies. Entre ellos, tocar mi instrumento, que es el arpa. Hacer ejercicio.
Eso no es hobby, es tu trabajo, ¿no?
Pero pues lo veo como un hobby también.
¿Qué?
También de repente sí me da por por tomar conciencia, ser reflexivo.
Tomar conciencia.
Una de mis hobbies es ser reflexivo. Tomar conciencia de las cosas.
Tomar conciencia de las cosas.
Así es.
Y decías el ejercicio.
Un poquito.
¿Qué es lo que más te gusta hacer de ejercicio?
Lo que más me gusta, ahorita estoy haciendo un poco de antebrazo porque tengo bien delgados mis bracitos.
Ándale. ¿Y dónde los haces o qué?
Pues en el gimnasio. ¿Qué cosa, no?
O en la recámara en la noche con la crema. Con la crema, con el aceite de bebé.
No, ya estás viendo por otro lado. No.
Señores, a ver, mi querido César.
Sí, señor.
Oye, díganos. ¿Qué sale el disco de Sangre Azteca?
Bendito sea Dios, hermano. Ya tenemos disco, ya está aquí, ya lo pueden comprar, ya nos pueden llamar, ya se los llevamos, se los mandamos. No sé, ¿qué quieren?
¿Podría tocar una canción del nuevo disco?
Con todo gusto, mi estimado
pero
Jordi.
Antes de eso, nada más me gustaría una reflexión del búho. De discos nuevos, por favor. Reflexión del búho de discos nuevos, por favor.
A cantar me dedico, se los digo despacito. Verán que siempre me fijo y también estoy bonito. La presentación del segundo disco, de verdad que va a estar muy bonito.
¡Bravo! Oye, pero dijiste lo mismo, güey.
No,
casi,
no, no, perdón. No, muy mala. De lo peor, de lo peor que he escuchado.
Sí.
A ver, de otra cosa, de una reflexión de un pene con circuncisión, por favor.
Ah, caray. Un monje sin capucha.
Lo digo en esta canción. Porque me dijo mi tía Chucha.
Ay, oye.
Hoy vengo con disposición. Aunque estoy haciendo la lucha. ¿Qué fue lo que me dijiste? Ándale. ¿Esa cosa con circuncisión?
Creo que no tengo opción.
Es lo mismo que
un monje sin capucha.
Herrera hizo César. Herrera la hizo César.
Hay que echarle la mano. No, no, le echan esos temas. Le dan pena esos temas. ¿Por qué lo ponen en predicamentos? No. También no como es y no venta. O sea,
él tiene uno. Desde chiquito tiene uno.
Eso sí.
Que le dé pena.
Y
cosa.
No está mal dicho, ¿eh? Pene. No. Se llama pene.
Claro. A ver, de unas boobies viscas.
Ay, qué desagradable.
Las que ven hacia adentro. Las que tienen el ojito caído. Saludos a todas las mujeres que tienen su ojito caído.
Ustedes saben quiénes son.
Es que la verdad, este tipo de palabras no están en mi mente. Es ese.
¡Ay, no más! Yo que me dedico al campo, sí. Y tengo vacas y mulas ariscas. Saludo a todas las mujeres que tienen las chichis viscas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Manolo!
¡Manolo! ¡Manolo!
¡Tráiganme un arco y también la toco!
¡Manolo el cóndor!
¡Manolo!
Manolo, ¿qué pasó?
No, está muy metido en esa área, yo la verdad no.
Ay, cálmate. O sea, hacer verso es lo mismo. O sea, si decimos pene o si decimos agua.
Micrófono.
A ver, haz X. Una con corazón.
Lo digo con emoción. En este verso improvisado.
Pero corazón en medio de las boobies.
Ya se me bajó el calzón.
Hoy canto con dilación.
Boobies grandes.
Y espero que no me mandes.
Chiche, puedes decir si quieres, chiche.
Te regalo una rosa. La encontré por el camino.
¡Ah, chingada, ya hiciste!
Ah, sí, ya.
Te regalo una rosa. La encontré en el camino. ¡Qué plagio! ¡Qué pena!
Es que empiezo bien, pero me empiezas a bombardear con ese tipo de...
¡Ay! ¡Mis con rosa! ¡Te pisé!
Bueno, entonces, ¿qué iba a decir?
Nah, ya ni queremos, ya ni queremos.
No,
se acabó ya, tu chiste, ya. Nos fueron 3 años de chistes, ya, sí, claro. Valió, ya.
Más, güey, nos conocemos desde hace 8. Y es lo mismo.
Bueno, voy a trabajar más y preparar más de ese tipo.
Ay,
de...
cálmate. Prometes y prometes.
Para ser un búho mejor, ¿no?
Un búho mejor.
Quizás no, pero sí para...
Callarte la boca, ¿no?
Para dar un mensaje antes de que se coman la torta.
¡Oye! ¡Dinos!
¿Tú te comiste la torta antes del recreo?
Estuve a punto, pero no. Estuve así.
¿Andabas de picaflor?
Por ahí de unos 19, 20 años estuve a punto, pero...
¿Qué, no usabas condón?
Pues en este tiempo no usaba.
¿De qué eran?
Hace como 25 años.
¿De vísceras de animal o qué?
Eran de los que eran
hace como 25 años no se usaban.
¡Ah, ¿cuánto tiempo lleva el condón en uso, por cierto? Jordi, ¿tienes ese dato?
24 años, exactamente.
¡Me he bajado! Venga.
A ver, reflexión de condón.
Oye, en esta canción... Lo digo con pasividad. Hoy canto con dilación.
¿Otra vez?
¿Dilación? Dilación.
¿Qué es dilación, güey?
¿Qué es eso?
¿No es dilatación?
Y lo digo sin enemistad. Hay que usar esa protección para prevenir una enfermedad.
Todos fueron menos
información malo. Que cura.
A ver, queremos escuchar.
escuchar la canción de Sangre Azteca. Sangre Azteca ha sido de parte de este programa desde el inicio y los adoramos con todo nuestro corazón. Esta es su casa, así es que si tienen un disco, queremos conocer la canción
del disco.
Ya hablando en serio.
Con todo gusto, sí. Pues bueno, les vamos a presentar un tema que lleva por nombre Mi piel no te olvida. Es un tema de tres autores: Jorge Luis Piloto, José Luis Hernández y el tercero, no tengo a la mano el nombre, pero lo pueden investigar cuando gusten con el título de la canción. Y decidimos
¿La hicieron para ustedes?
No, nosotros lo hurtamos de otro grupo, pero con permiso. Les escribimos y nunca nos contestaron, así que dimos por hecho que el que calle otorga y tomamos la canción. Tomamos la canción.
Muy bien, qué bonito. Esto viene en el disco.
Así es, esto viene en el disco. Se llama Mi piel no te olvida. En inglés es My skin don't know you. ¿Cómo es que llegamos a ese punto donde no hay salida? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no vimos las señales de lo que venía? Y se nos murió en las manos este amor. Nos ahogamos en la orilla, pero al menos se intentó. Que se queden solo los buenos momentos, todo lo que hicimos en complicidad. Que no puedas evitar una sonrisa al recordar. Aunque cada guaya tenga una persona y mañana estemos en otro lugar. Que no puedas evitar una sonrisa al recordar. Yo sé que lo que soñamos no salió como pensamos. Y quedarnos como amigos fue mejor que hacernos daño. Puede que la vida siga, pero mi piel no te olvida. Solo te deseo que te quieran mucho, porque te mereces lo mejor del mundo.
Que te amen tanto, tanto como yo.
Nos hagamos en la orilla, pero al menos se intentó. Que se queden solo los buenos momentos, todo lo que hicimos en complicidad. Que no puedas evitar una sonrisa al recordar. Aunque cada cual hoy tenga una persona y mañana estemos en otro lugar, que no puedas evitar una sonrisa al recordar. Yo sé que lo que soñamos no salió como pensamos, y quedarnos como amigos fue mejor que hacernos daño. Puede que la vida siga, pero mi piel no te olvida.
¡Qué bonito! O sea, no solamente son chistosos, sino que también son muy buenos.
Ya, sí, cuando queremos.
Son no, muy está muy linda. Fíjate, yo tengo la oportunidad de tener el primer disco de Sangre Azteca y, digo, tiene muchas canciones muy buenas, pero dos en especial que a mí me encantan. Y esta es como muy del estilo, está
se
bien padre.
Se parece mucho, ¿no? Sí. Es, de hecho, yo imagino que es la que te gusta, la robamos la al que mismo se llama Por si Mañana.
Por si Mañana.
Sí, efectivamente.
A mí me gusta Por si Mañana y me gusta Lunático.
De los mismos autores.
Lunático también.
Lunático es muy bonito.
Felicidades, chicos, felicidades.
Lo encuentran con nosotros.
Está muy linda, la verdad, felicidades. ¿Dónde podemos conseguir el disco? Entonces, realmente
hay el disco va a estar descargable. Va a estar descargable para toda la gente que guste y, de la plataforma digital, la que prefieran. Ahí va a estar el disco de Grupo Sangre Azteca. Solamente búsquenos como Sangre Azteca, precisamente.
Perfecto.
No, están ambos discos. Entonces, buenísimo. Búsquenlo. Y pues también el disco, si lo quieren físico, va a estar con nosotros solo en venta, ¿no?
Perfecto.
En cualquier evento, oye, quiero mi disco, ¿qué onda? Se los
con
mandamos.
Mucho gusto, ahí se va, mira, y con mucho gusto,
en el programa los podemos poner en contacto si alguien quiere contactarse con Sangre Azteca, independientemente de que siempre dan sus datos, nosotros les podemos ayudar para lo del disco. Felicidades, chicos.
El disco descargable ya está, y ¿cómo se llama? La presentación, todo listo. El disco físico también solamente con nosotros. De verdad creo que les va a gustar, es un gran material.
Está padrísimo, felicidades, la verdad es que los queremos mucho. Son muy talentosos y agradecemos siempre tanto la comedia, la creatividad.
Gracias.
Todas sus ideas creativas.
Gracias.
Y por supuesto lo bien que lo hacen. Felicidades, señores, nos tenemos que despedir, gracias. Esto fue miércoles, ¿dónde los contratan?
Contrata ya a Sangre Azteca.
Ya. llamen al 4611-4580. 4611-4580.
¡Más rápido!
¡Cocatalla!
¡Más rápido!
¡Cocatalla!
¡Gracias, chicos!
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Oigan, chicos, me encanta que estén aquí. Ya los extrañamos. Anduvieron de viaje en Guatemala, sí, en Estados Unidos, en muchos lados. Y me da mucho gusto que ya estén aquí en el programa. Hoy vamos a platicar de muchas cosas. ¿Están de acuerdo?
Sí, muchas.
Nada más, antes de poderle dar... para que la gente empiece a interactuar con nosotros, hoy el tema va a ser Godi... ¿Cómo es?
Godi gay.
Godi gay.
Godi gay, claro que sí. Sí,
nada,
claro,
más como definición. Nada más como definición. ¿Le podrían decir a la gente qué es un Godi gay?
Un Godi gay es esta persona que trabaja en tu oficina, en tu taller o en tu trabajo. Definitivamente se identifica como una persona homosexual y es un godín al mismo tiempo. Godín gay.
Perfecto.
O, básicamente, el homosexual que trabaja en la oficina, pueden haber uno o varios, puede ser un clan. O puede
cuidado,
estar solo.
Cuidado, cuidado. Si es un clan, cuidado. Si
es, un, es una secta.
El otro día estábamos, Jordi lo dijo aquí al aire, estábamos en una mesa de producción. Éramos 12 personas. Y de repente volteamos a vernos, Jordi y yo. Le dije, güey, somos los únicos bugas de la mesa. Somos los únicos heteros de la mesa. De 12. Éramos solo dos y los
la
demás...
minoría eran ustedes,
claro. Sí, dijimos, éramos la minoría. Es que, bueno, la gente que no sabe qué es buga es como la gente gay le llama a las personas heterosexuales. ¿No? ¿Lo dije bien?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Exactamente. Entonces, sí, trabajamos en un programa donde pues hay muchísimas notas de periodismo, entrevistas, tal, y hay mucha gente gay. Y nos dimos cuenta que, en serio, que en toda la mesa había una mujer...
¿No? Y nosotros dos.
Y nosotros dos y todos los demás eran chicos que dijimos, somos la minoría, necesitamos inclusión. Pero y nos hablaban de sus cosas y todo. Y todo. Ay, no seas mala onda, considérenos, ¿no?
No opinábamos.
No opinábamos, ¿no? Pero muy padre. Entonces, bueno, vamos a hablar de los Godi gays. Así es que todas las oficinas, casas, todo el mundo. Pero me encantó que me hace que dijeron talleres, ¿no?
Sí, ahí sí, claro, estamos en cualquier lugar. Lados. Sí, sí, en sí. Todos lados, claro.
Dominación,
sí,
claro.
¿Es más difícil ser gay en un lugar tan rudo? ¿O no? ¿O será más difícil?
Sí. Pues es más complicado cuando eres un homosexual que es muy femenino, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a trabajar en un momento en una constructora.
¡No!
Sí, con puro ingeniero, puro arquitecto.
En bueno, el corporativo. No, no estabas ahí también. Haciendo la mezcla y poniendo el ladrillo.
Pero, o sea, desde el corporativo. Pero igual era mucho arquitecto, mucho ingeniero y así. Mucha testosterona olía a la oficina siempre. Y pues ahí yo sí tenía como que hacer varias cosas que un Godi gay a veces tiene que hacer para sobrevivir, pero también hay otros gays que son más masculinos y que dicen, mira, aquí nadie sabe, nadie supo, ni se van a enterar, y son felices también.
Oigan, cuando hay mucho macho alfa, no está pues también como padre, porque dices, ay, me gusta este. Ay,
sí,
este
a mí me gustaba mi jefe. Hola, jefe, José Manuel, ¿cómo estás? ¡Saludos, amor!
¿Nunca le dijiste?
No, pero igual, no los tal vez él sí sabía, no sé.
Pues seguramente, sí, tienes amiguita, una manera muy especial de comportarte, sí, cuando te gusta alguien.
Soy muy obvia, sí, soy
muy obvia. ¿Por qué? ¿Cómo eres?
Así, o sea, tira las cosas. Ay,
sí, soy.
Y como
soy,
uno trae pantalón de vestir,
cliché,
pues
sí, pero soy todo. Un cliché muy precioso, sí, pero sí tiro las cosas. Digo, ay, perdón, jefe, no sé, ay, soy una tonta. O sea, empiezo a comportar como si yo ya fuera a ser la amante de la secretaria,
claro. Se me cayó la caja de 250 clips, ¿no? ¿Me ayuda a hacer cadenitas, no? ¿Le molesta si los hago cadenitas en el piso? Oiga, señores, bueno, vamos a ir rapidísimo a música, pero ahorita regresando vamos a platicar de los Godi gays y nos van a decir Pepe y Teo cuáles son las características y cómo debe ser un Godi gay para que además identifiquemos. Oigan, les quiero decir algo que es un dato completamente real. Dos de cada diez personas en este país generalmente son gays. O sea, uno y medio o dos personas. O sea, lo cual significa, 1.5, estoy hablando de números, ¿no? De promedios. Pero eso, o sea, que en realidad, en todas las oficinas, en todos lados, en cualquier lugar, pues imagínense, estamos hablando del 20% de una población. Entonces, lo que pasa es que evidentemente, pues bueno, mucha gente no ha tenido la oportunidad o el momento de poder hablarlo, decirlo, y hay gente que no lo quiere decir jamás, pero es muy interesante poder platicar. O sea, que seguro en tu oficina, en tu este trabajo de costurería, en tu taller y también en las construcciones, posiendo mezcla y poniendo paredes, claro. hay dos albañiles ahorita, que dicen
ahorita ya los
ah tienes... caray, yo quiero mezcla y pero ahorita, otra mezcla
ya, ¿no? Le están apagando ahorita para decir no, que no me identifique.
Ahorita ya están así buscando así en la oficina, se separan del cubículo a buscar así de, ahorita los voy a encontrar.
Un radar. No, o hay otros que dicen, voy al Oxxo, ¿quieren algo? No, como que de una vez me voy saliendo, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver qué son los godinais, iba a decir, los godigays. Bueno, también nice, ¿no? La sí. Mayor, ¿todo gay es nice?
O sea, pues
no,
sí.
Varía.
O sea, para mí todos son nice, para mí todos son bellos. La belleza está en los ojos de quien la
o
mira.
O sea, pero o sea, si te refieres al claro. Nice, todos somos como súper cuidaditos y así. O sea, como está el chacal también.
Ah, hay de todo. Entonces, eso no es hay nice. De todo. Sí, es, pero es una buena jungla. Onda, sí es son. Una jungla, sí. Claro que sí.
Es una jungla.
Es una jungla, claro. Sí, hay diversidad.
Es todo un ecosistema.
Es un ecosistema diverso. Sí, sí, claro que sí. Y uno de ellos es el godi gay.
El godi gay. A ver, platíquenos, por favor, cuáles son las características del godi gay para que pues podamos saber y identificar, sobre todo ellos que se identifiquen, ¿no?
Mire, Comando Godi, ¿cómo está? Buenas tardes, soy Pepe de Peiteo.
Soy su líder.
Soy su líder espiritual el día de hoy.
¡Ánimo!
¡Ánimo!
¡Hola, Pepe!
Hola. El día de hoy les voy a explicar una, o sea, básica es, pues, el pantaloncito muy muy pegadito, ¿no? Porque okay. Nosotros compramos en una tienda que no voy a decir el nombre, pero usted ya sabe cuál es, que vende ropa muy ajustada.
¿Cuál es? Diga, para saber.
Zara y estas cosas, ya sabes, estas de Inditex. Entonces, el Godi Gay siempre viene vestido apretadito. Okay. Apretadito, con suetercito, o sea, una cosa, porque ya sabes que siempre está el godín que va de traje siempre, que, así, ¿no? Pero el godín gay como que quiere ponerle un poquito de lo suyo, quiere ponerle un poquito de sabor, que quiere verse muy fashion y entonces le pone ahí que si el suéter más de color verde, de azul, rosa, o sea, el hombre
es experimenta. El que más experimenta, claro. Con su outfit, o sea, si de repente todos van vestidos como de, con su saquito, su corbata roja o azul, los muy propios, y este señor llega con su corbata rosa, con algún detallito, y luego claro. Trae la calceta esta como discreta, que es azul, claro. Así turquesa. Que digo, también ya muchos hombres heterosexuales están experimentando. Fíjate, nada más aquí mira, tenemos
Manolito el claro ejemplo con el Manolo.
Manolo, cada vez que venimos aquí como que quiere que...
Segundo,
si quieres ayuda, mi amor. Yo te explico cómo están las cosas.
Nunca es tarde para salir del closet, mi amor. Claro, lo podemos sí. Hacer. ¿Cómo de que no?
Amigo, tú sabes que yo te adoro, amigo.
Amigo, yo sé.
Yo quiero que estés contento, que estés feliz, pero no quiero que seas de los que toca fondo y sigue rascando, amigo.
Amigo, ¿con quién has sido el único hombre con el que he dormido?
Conmigo. Ay, como mes y medio, ¿no?
Como mes y medio, qué eso belleza. Sí, de espaldas.
Concubinato ya se le llama eso, claro que sí.
Ya tengo derechos legales.
Ya, claro que sí.
Okay, entonces primero amigo. Es muy pegado.
Sí, pantalón sí. Pegado. Y también si lo ven como muy experimentando con su ropita y como llevando una chalinita y todo esto encima.
Y El bolso que trae es su portafolio, ya sabes. No es un portafolio, es más un aditamento de moda. Ni un portafolio un bolso masculino.
Ni un maletín de gym.
Ni mochila.
Luego la
ni mochila.
No, no, lleva, no hombre, las mochilas, no. Mochila, gay. No.
Sí, no. Y o sea, ahí llevan ahí que si una. Algunos le llaman mariconerita, ¿no? Que sí. Si alguna de
algún detallito.
Claro, sí,
a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Podríamos decir que estos portafolios que trae el Godi Gay es como un portafolio que quiere ser bolsa de mujer pero no lo logró? O sea, como que está en el
trámite. A veces es bolsa de mujer.
yo uso bolsa de mujer, sí, a veces, exactamente, claro que sí.
¿Los dos usan bolsa de mujer?
Yo nada más. No. Sí, yo.
¿Por qué? ¿Se te hace muy gay o qué?
Pues nada más. No va con tu expresión, amiga. No va con tu expresión.
No va conmigo. Sí, no, yo uso más como.
Es que te digo, acá todo va a depender también ahí, Comando Godín, dependiendo de qué tan expresivo quiera ser el Godi Gay.
Y qué tanto
que tenga
tu oficina te lo permita.
Claro.
Porque, como
hay
dijimos,
reglas también
en
la oficina. Sí, hay gente que no puede ir con el pelo pintado, no puede ir ahí como. O sea, es obligatorio traje o tal. Entonces, esas cosas, pues ahí a veces. Pero siempre hay manera de encontrarle un detallito, amiga.
Sí. El escritorio del Godi Gay. ¿Cómo sería, doctor?
Mira,
doctor.
Normalmente el escritorio es de los más impecables que tienen. Las personas, o sea, los Godi Gays siempre tenemos el lugar de trabajo muy limpio, muy bonito, muy precioso. Y siempre hay dos cosas. Número uno, está muy adornadito de cosas, de notitas, de post-it.
Hay mucho post-it. Hay mucho post-it.
El
claro.
Post-it
de colores.
De colores. El post-it es una herramienta básica, pero a veces el hombre gay... O la ocupa demasiado.
Sí.
No, o sea, es como
está
de,
tapizado.
O sea,
de
sí, ya es como de aquí me pongo todas mis tareas. O sea, y por lo menos hay un calendario también. Mira, a ver, deja ver la oficina de este hombre. A ver.
Oye, pregunta: ¿el post-it de corazón
Ah, también, también.
Bueno, es que ese ya no, o sea, ya
es. Corazón o nube.
Ahí ni siquiera es como de identifíquelo ustedes, como de si no te lo identificaste ya, es que ya.
Sí, y probablemente le va a echar la culpa a la de compras. Ya sabes, digo, de no, pues es que esto fue lo que me trajo. Otra cosa que también el Godigue hace es que uno empieza como becario. Y desde que uno empieza es muy chameador, muy entrón, muy, muy entregado. Sí, sí. Y por lo regular tenemos siempre jefa, tenemos una jefa que siempre está ahí. Porque ella nos empodera y nosotros le empoderamos a ella. Es una relación amorosa.
Es que mira, si, el tema aquí es que si tú eres más femenino, uh-huh, siempre la atraes más a una jefa.
¿Siempre le atraes más?
Sí, en el sentido de que quiere trabajar contigo como gay femenino. Y si tú eres un gay masculino, siempre tienes probablemente un jefe. En nuestro caso, como ya saben que somos dos cotorronas.
Dos muchachonas.
Pues entonces tuvimos jefa toda nuestra vida. Okay. Y es como justo esta relación de empoderarnos uno al otro, como de tú puedes mujer en este mundo de hombres. Y tú puedes hombre gay en este mundo de hombres heterosexual. Y ahí vamos poco a poco sacando la chamba.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. ¡Casi un himno! Oigan, y díganme una cosa, la música del Godigue.
¡Ay! ¡Qué belleza!
¡Preciosa!
Sí. No, hombre, porque usted ahí, Comando Godina, y que está, nos está escuchando bien, sabe que usted hace como que está trabajando, no me mienta, hace como que está trabajando mientras escucha ahí o ve algún video en YouTube o escucha ahí su música preferida. ¿Y qué escucha el Godigue? Mientras tiene afuera una cara seria, una cara de productividad.
Una cara que está
haciendo
algo importante.
Pero por dentro, amiga, ¿qué está escuchando?
Está, por ejemplo, usted lo sabe, Lorena Herrera.
Ah, no, Lorena,
por ejemplo, claro,
paso, sí, pelando de actitud.
Exactamente.
Que si escuchando a tus JNS.
Exactamente.
Que si escuchando a tu Britney.
Que si escuchando a la Faye.
Claro, o sea, sí, tu himno gay por dentro.
Pop.
Claro.
Claro que
y
sí.
Y ya por fuera, tu cara de seriedad, cara de productividad al mil. Ahorita le mando el reporte, jefe. Claro que sí, ahí andamos. Nos vemos en la junta, ahí nos vemos, claro que sí.
O sea oficina por fuera y claro. La casa de las flores por dentro.
Exactamente, claro, también.
Cara de Metallica, pero oído de JNS.
Exacto. Creí que iba a decir oído de J y yo, mira, calma, JNS, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, muy bien, mano.
Oye, por ejemplo, entre los heterosexuales de repente hay mucha gandallez. O sea, es como de, ese güey no me cae bien, ese tal. O sea, es como que, sí, el de contabilidad, vas a ver cuando nos vamos a dar con el reporte, güey. Y hay como que, de repente, malvibroso. En el Godigay, ¿hay también sectas? ¿Hay también ataques?
Ay, es que...
¿Hay conflicto?
Depende del tamaño de la
vida,
oficina.
Es un reto.
Sí, sí, sí. Fíjate que normalmente, como vivimos en este mundo godín, donde todo es muy cuadrado y muy estricto y muy así, no, normalmente cuando encuentras a otro godigay, tú siendo parte de la comunidad secta godigay, te agarras y dices, claro, no me suelto de aquí porque vamos a hacerlo más amiguitas posibles. Pero sí pasa después que si hay mucho godigay,
ya,
existen estos, claro, dos grupos,
claro,
que los de contabilidad no se van con los de merca, porque los, claro, de merca son como las bonitas y las fashion, claro, y los de contabilidad son los que no traen el zapato bien boleado.
Claro.
Igual que en el mundo godín de los heterosexuales.
Claro, entonces, pasa, claro.
Como en una universidad son las que tomaban clases de turismo y las de psicología.
Sí, o sea, al final del día...
Con todo respeto y cariño a mis contadores preciosos.
El ecosistema social se repite en cada secta satánica. O sea, finalmente, ¿no? Es lo mismo.
Oigan, a ver, entre dos godigays, que digamos, sí, que están en diferentes departamentos, ¿no? Y ninguno de los dos es abiertamente gay en la oficina. Pero los dos se notan. Uno quiere decirle al otro, hey, somos el clan. ¿Cómo le dirías? ¿En dónde lo encuentras?
Lo encuentras en una app gay. Porque tú estás ahí trabajando, es tu primer día, llegas, trabajas y dices, ya vi, pero lo que me importa es ver si puedo chingarme a alguien. Ay, ¿puedo decir esa palabra? Si puedo intimar con alguien aquí, ¿no? Y entonces abres la app gay y de pronto dices, a 500, a 50 metros está otro body gay. Y entonces ya lo empiezas a buscar y ya luego dices, te vi, te caché en la app gay. Entonces ya es como, sí lo encuentras rápido.
¿Cuál es la app gay?
Hay varias, que si tu Grindr, que si tu Hornet, que si tu...
Hasta el mismo Tinder.
El mismo si Tinder, claro.
Puesto
el Tinder
como de hombre con hombre.
Así, como hombre con hombre y te salen, sí.
Ok, y digamos que a la vieja escuela, que no hubiera un Grindr o todo ese rollo, ¿qué? ¿Lo buscas en el cuarto de las copias? ¿Qué le dices? Oye, te invito a... ¿O qué haces? ¿Te gusta?
Es que
Talía, mira, no sé, o sea, ¿cuál sería el approach?
A veces en el área de fumar.
Yo siempre también lo he dicho, o sea, entre nosotros nos solemos, o sea, nos guste o no, tenemos un sexto sentido y como que se conecta, ¿sabes? A través de la mente, cuando vemos otro y decimos, ahí está, Así que pues, también cuidado ustedes allá, que son muy machitos, de todos modos se nos ve.
Es que...
Y de todos modos, o sea, como estas miraditas, como si pasas por el escritorio y de repente escuchas como que está Talía. Talía en su computadora.
¿Me escuchan?
Es como de...
Esta señora ya. Sí.
Me es nada más como empezar a hacer como el contacto de ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y él volteará con su cara y dirá, buenos días, ¿cómo estás? Y así poco a poquito se va formando.
¿Sabes a mí qué me pasaba? Porque te digo que soy bien obvia. A mí lo que me pasaba es que en cuanto encontraba que había otro gay en otro departamento, en otro piso y así, yo buscaba un pretexto para ir a ese piso y como que pasar y o fuera, o ser amigos o sin intimar, ya sabes, porque pues dices, ay, finalmente encontré a alguien de mi clan, ya sabes, como que dices, quiero reunirme con él, vámonos a la tierra prometida. O sea, esto llega a pasar y a pensar por tu cabeza, entonces yo sí era ese tipo de persona, claro que sí.
Oigan, ¿cómo? Ah, perdón, hay una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo es un jefe godi gay?
Un jefe, el jefe es gay. Mira, depende. Si ya tiene más de 40 años, él probablemente te siga diciendo que no es gay. Pero tú ya dices, no pasa nada, yo también todo bien.
Pero contrata puro becario musculoso.
Exacto. Claro que sí.
Entre más apretado el pantalón, mejor le da el puesto.
Traje brilloso. Sí, claro que sí.
Y está ese tipo de jefe godi gay. Está también el tipo de jefe godi gay que es empoderado. Él, su sexualidad no lo representa. Él viene a trabajar y bendiciones, ¿no? O sea, todo perfecto. O sea, hay muchos tipos, pero él...
Y son más estrictos también veces. Porque, sí. como te digo, vivimos en este mundo de... hombres heterosexuales que están detrás de todos nosotros, tenemos que ser más fuertes. Entonces este tiene que ser como el más así como...
No nos pueden ver llorar en el baño, amiga.
Sí, no. Este se va a llorar al baño, si lo hace.
Claro.
Después de una junta.
Dos, tres veces, claro.
Sí. ¿Por qué lloras en el baño?
Pues porque de pronto te da la frustración así de que dices...
Por el periodo.
Me llegan mis días y digo... La hormona, uno de pronto está extraño, claro. No, pero sí, o sea, de pronto te quedas así cuando no puedes hablar y dices... Claro, sí, no, está bien, ingeniero, todo bien. Y luego vas al baño y dices, no les gustó mi proyecto y trabajé en él como 15 meses. Oh, sí, todo mal, sí.
Ok, hay mucha gente que está escribiendo.
¿Te puedes dar cuenta de un godi gay por la comida?
También,
que
claro.
Que lleva el topper y así.
Claro.
¿O el godi gay no lleva comida a la oficina?
Es que esto ya tiene que ver con cuánto gane, ¿no? O sea, definitivamente. Sí. Porque, pues, sí. O sea, cuando uno empieza de becario, uno tiene que llevar ahí su topper. Ahora, no hay manera.
Pero también es o sea, sí, depende. Fijémonos en los toppers. O sea, un hombre heterosexual normalmente va a llevar el topper de la mamá y el de la crema
el
y el de yogur.
Pipián.
Exactamente. Y la comida
con
que lleva.
Con acelgas, claro.
Si de repente llega este niño que trae envuelto su tenedor y su
médula.
Cuchillo y saca su topper y está todo seccionado y están las verduritas de un lado, el pollo asado del otro. Ese perfectamente.
Y hace juego todo
está combinado,
ajá,
¿no?
Ajá, el juego, exactamente. Y va uno por uno y trae su colación, sus nueces. Ese seguramente es godi gay, señor.
Y ya si es directivo o gerente, ya es de los que va y come siempre a la hora de fast food su ensaladita, porque el hombre siempre está a dieta también.
Ok. Oiga, los peinados de los godi gays.
Copetazo, claro que sí. Saludos, Enrique Peña Nieto, bendiciones, te amo. No es cierto, no te amo. Bendiciones.
Sí, normalmente es como copetazo. Es que depende, fíjate. Depende, yo tenía también un compañero y también muy godi gay que tenía el cabello chino. Entonces
sí.
No había copetazo. Pero la mayoría de los demás de nosotros que existíamos en esa oficina éramos varios, qué bárbaro. Sí, estamos dominando el mundo. Sí, claro. Era como de muy peinadito.
Es que chambeadoras
muy
somos,
relamidito.
Amiga, claro.
Sí. O copetazo, y ahí lo puedes notar perfectamente, sí.
Oigan, la verdad es que está fantástico. La gente está escribiendo muchísimo, la gente nos está diciendo muchas preguntas, muchas cosas, nada más que se nos están... Tenemos un chorro de invitados, ¿no, Manolito?
Sí, además, fíjense que ya pueden estar tranquilos y dormir tranquilos porque dice Omar Hernández, lo que dicen es acertado.
Es verdad. O sea, es que es verdad, pues no le
llevamos
que no
la palabra,
a mentir,
claro.
Amiga.
Sí,
llevamos la palabra, y la esparcimos.
Sí. 4 años en un empleo godín, por supuesto.
Sí, más, claro.
6.
Y siendo
claro.
Que gays desde los
5 años, claro, 0 años, tú sí, claro.
Oigan, la verdad es que está increíble, a mí me fascina poder platicar con ustedes, reírnos un poco, divertirnos, pero además sí conocer mucho más este mundo donde siempre se los he dicho y siempre lo he repetido, es una pena todavía que haya gente que esté fuera de la inclusión, que haya gente que no entienda la diversidad, que haya gente que no sepa que todos somos distintos, que todos somos diferentes, pero que al mismo tiempo todos somos iguales, que cada quien tenemos diferentes características, pero que todos somos iguales. Y a mí me encanta, me ha encantado conocerlos, mi querido Pepe y Teo, y sobre todo conocer más de esto, y que a toda nuestra gente que también que nos escucha, a toda la comunidad LGBT que nos escucha en el programa, a todo el comando Godín que nos escucha, y sobre todo respetarnos, cuidarnos y querernos y aprovecharnos, todas las personas, todas, ¿no? Altos, bajos, chaparritos, piernas, como quieras, gays, heterosexuales, trans, lo que sea, todos somos iguales, y qué padre poderlo disfrutar. Y yo la verdad felicito a todas las personas que han tenido el valor de salir del closet y de enfrentar, decir, quizá me enfrento a una sociedad que me va a atacar un poco o un mucho, no lo sé, pero prefiero ser realista con mi vida, ser auténtico conmigo y vivir la vida. Yo tengo un primo que de repente un día dije, ¿cómo es posible? O sea, dije, si el amor es difícil, si el amor a todos nos pega, ahora imagínate teniendo lo que esconder. Le dije, amigo, te adoro con todo mi corazón, somos hermanos, cuenta conmigo por siempre y para siempre, ¿no? Es, no, hombre, bastante complicada la vida, como para que luego además te la compliques escondiendo, no, por favor.
Y algo bien bonito, rapidísimo, que quería decir es que justo también hay empresas hoy en día que en su área de recursos humanos tienen apoyo y tienen como actividades específicas y tienen como un club, se organizan como
actividades
para gente LGBT abiertamente, y hay empresas hoy en día a través de una red que se llama Pride Connection, en que son muy inclusivas, y eso está padrísimo.
¿Cómo se llama la
Pride Connection? Es una red de muchas empresas, de varias empresas, no son tantas como quisiéramos, pero son varias, y eso está padrísimo porque tú como persona empleada LGBT te hace sentir de verdad más productivo, más feliz, y eres
más activo,
más claro, inclusivo, claro.
Sí. Fantástico. Oigan, y me encanta porque Pepe y Teo tienen un libro increíble que hicieron, que se llama La Estupenda Guía para Vivir. Ya platicamos una vez de él, pero me gustaría mucho que le recuerden a la gente, porque estoy seguro que a muchos papás les puede funcionar con sus hijos, a muchos chavos les puede funcionar y a muchos adultos les puede funcionar.
Sí, ya este libro ya lo pueden ustedes encontrar, lo pueden ir a buscar, y hablamos justamente de todo el tema de salir del closet, cómo es la salida del closet y la vida después de salir del closet. Tenemos un lugar especial en el libro para los papás, ¿no? De personas LGBT, y es un libro muy sencillo, es como ya nos escucharon el día de hoy, es muy cómico, tiene muchos momentos de risa, pero hablamos de temas muy serios justo a través de esta mecánica para que la gente lo pueda entender de una manera fácil, para que no se les haga complicado, y cualquier duda que tengan como persona LGBT o una persona que está, si tienes a tu godi gay preferido al lado y tienes muchas preguntas, puedes ir al libro, lo puedes consultar y luego lo puedes platicar con tu godi gay preferido o con tu hijo, tu hija, tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, lo que sea que tengas ahí. Entonces, pues ya, búsquenlo, y la verdad es que está muy bonito, lo hicimos con todo el corazón.
Hay algo muy padre del libro, que el libro se llama La Estupenda Guía para Vivir, como dije, lo cual no significa que en el título tenga necesariamente la palabra gay. Y eso a mí me parece, yo que trabajo mucho con adolescentes y que evidentemente he trabajado con muchos chicos que tienen una inclinación sexual diferente a la común o la más conocida, luego los papás no saben cómo acercarse, no saben cómo decirle, los papás están asustados, muchos papás se me han acercado y me han dicho, oye, que estoy preocupado por eso. Digo, no tienes que preocupar, tienes que apoyar y tienes que entender y tal, sí te entiendo, pero mira, y entonces este es un gran libro para poderle regalar a un chico o una chica que tú sientas que es gay y que no sabe cómo decirlo y que se está ahogando en su familia, y quizá tú como tío o como papá o como mamá o como compañero se lo puedes regalar. La Estupenda Guía para Vivir, él lo va a leer o ella lo va a leer y se va a sentir tranquila, tranquilo, y va a entender cómo decirlo, cómo abrirse y sobre todo cómo disfrutar la vida y cómo disfrutar a su familia y a todos, porque todos tenemos exactamente el mismo derecho de disfrutar todo. Sí. Así es que los felicito, a mí me parece una gran muchas idea del libro.
Eres el mejor.
No, al contrario, muchas gracias, chicos. La Estupenda Guía para Vivir, y es editorial...
Planeta.
Le mando un saludo a toda la gente también de Planeta, y me parece un gran acierto haber hecho el libro. Chicos, muchas gracias. Sus redes, por favor.
Claro que sí. Nos pueden encontrar en todos lados. YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Pepe y Teo. Ahí estamos. Usted ya sabe quiénes somos. Y si no sabe, búsquenos. Somos bien divertidas.
¡Besis!
Perfecto. Me están pidiendo que si subimos fotos. Claro que sí. Ahorita en @JordiNexa la subimos. Y yo también la subí ahorita una historia en mi Instagram. Y ellos ahorita la van a replicar para que todos nos compartamos nuestros followers.
Sí, pues claro.
Ya aprovechando, mira, ya que estamos aquí.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa. Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Y este es momento, afortunadamente, de mi glorioso momento. Y digo glorioso porque me encanta, Manolo, cómo lo haces. Me encanta cómo lo dices.
Gracias, amigo.
Me encanta
cómo lo... Me escuchas.
Me sientes.
Me sientes. Tengo comezón ahí, ahí, ahí.
Ay, ráscame ahí, 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 ahí. Los expedientes X para terminar este programa con broche de oro.
Amigo, te quiero contar, muchas veces hemos platicado en este programa de estas aplicaciones donde tú puedes sacar una cita con alguien, una cita, pues ya directamente como sexual, ¿no?
Sí.
En este es el caso del Tinder.
Sí.
El Tinder, para la gente que no lo sepa, es una aplicación donde tú te inscribes y de repente es de, pues, ¿qué onda? Estoy soltero, vas a Querétaro, yo también, pues, ¿qué onda? ¿No?
Este,
y hay gente como que que tiene un encuentro y es como, pues, cero compromiso, ¿no?
Sí, ajá.
Cero compromiso. Te quiero contar el caso de repente, yo no tengo, y lo juro por lo más sagrado que tengo, yo no tengo Tinder. Y yo nunca he visto un Tinder como abre. Yo sé que tú, por la investigación de los libros, sí checaste uno.
Gracias. Tú pones un amigo, ¿se fijan? Que tú, por la investigación de los libros...
No, sí, lo sé además de primera mano. Pero sé que tú, o sea, tú pones, por ejemplo, Jordi Rosado, 47 años de edad, estos son mis gustos, son mis hobbies. Tú uh-huh. pones como una descripción, ¿no?
Sí.
Y ahí la gente te da like o no te da like. Si te da like, entonces ya puedes como entablar una relación con ellos.
Sí, el match que se le
da. El match, exactamente. Bueno, es como un like y ya sí.
Cuando los dos se dan match, cuando los dos se dan like, por decirlo de alguna manera, entonces hacen un match, y lo cual significa que se pueden comunicar entre ellos.
Ok, gracias, amigo. Gracias,
amigo, por favor.
Por ayudarme a complementar este expediente. Bueno, resulta que llamó la atención una chava, bueno, una señora de, bueno, tampoco señora, 35 años, realmente es una chava, de 35 años de edad.
Muy joven.
Que estaba como muy activa en Tinder, andaba como buscando citas. Y dentro de sus características, ella se describía como una ama de casa insatisfecha con su vida sexual.
Okay.
Entonces ella dice, a ver, estoy casada, sin embargo, mi vida sexual en mi casa es paupérrima, mi marido es el güey más, es más frío que un hielo de hielera, de hielo del Oxxo, es súper frío, y entonces, pues, ¿qué onda? Me interesa contacto sexual. Entonces, pues sí, mucha gente le daba el like o el match y tal, y se quedaban de ver con ella. Entonces, durante esta plática, durante este approach que tenían, ella siempre les decía que les pedía a sus amantes, que iban a ser en ese momento, ajá, sus amantes, que le ayudaran a cumplir una de sus fantasías sexuales más grandes que tenía. Dicen, una de mis fantasías es hacerlo como en tal o cual película, como tal, que es ojos cerrados, de repente, pues, que me amarres, o de repente yo te amarraré a ti, tal. Entonces, pues, la gente, pues, si tú estás buscando como una aventura, estás buscando como algo de sexo, pues sí vale mucho la pena rifarte por ahí, ¿no? De repente, claro, dices, está una ama de casa, debe tener experiencia, pero está insatisfecha, le urge.
¿Por qué no?
Y yo acá con ojitos vendados, que me pasé en la plumita, tal, 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 me rifo. Entonces, esta mujer decía, mi marido está de viaje, cáele a mi casa. Entonces, eran su departamento, los güeyes llegaba, esta mujer los recibía con todo apagado, luz apagada, le decía, ponte esta bendita.
Ay, no me digas, ya me estás asustando, amigo, ¿qué?
Yo te voy a hacer con la plumita, tal, 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 tal.
Ok.
Cuando empezaban a cumplir sus fantasías, ella era de, no me toques, déjamelo todo a mí. Y la verdad, la gente que iba, o sea, los chavos que iban al principio...
¡Estoy prendiendo, amigo!
No, decían que había sido, o sea, en algunos de los casos decían que había sido, pues, como la relación de su vida. O sea, no la relación de su vida, pero sí decían que era, había sido increíble. Así, yo no metí las manos, ojitos tapados, ella me hizo hasta...
Ay, no me digas
hasta
dónde va.
Hasta el cansancio, ¿no? De repente, una de las personas que llegó a la casa de esta mujer, cuando el marido, entre comillas, no estaba en la casa, llegó tal, se quiso poner como más rebelde, ¿no? Entonces, no me toques, no, pues, ¿cómo no? Tal, no besos porque me enamoro, no, ¿cómo no? Véngase para acá, tal, 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 como que quiero, también yo tocar.
¿Cómo que quiero?
Y quiero, tengo comezona, y ahí, ahí. No te rías, Cristian Barrera. Mejor pásale a todos el video que me pasaste.
Ah, eres un loquillo de Atalía. Resulta que este güey que fue el que como que se puso loquillo, dijo, güey, yo también quiero tocar, yo también quiero tal, quiero prender la luz, quiero verte, quiero conocerte, tal, 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 tal. Se pone loco, la chava esa también se pone como loca de, no, es que tal, que aprovechemos que mi marido no está, bla, bla, bla. Cuando el güey se quita la venda, prende la luz, todo, resulta que no era una chava.
Era un chavo.
Resulta que era un güey, pero ni siquiera vestido de mujer. Era un güey, completamente hombre, que buscaba encuentros sexuales con otros hombres, pero nunca se declaró abiertamente gay. Entonces, lo que él buscaba era únicamente encuentros así, como casuales, se vendía como lo más cachondo del mundo, y realmente nunca existió una ama de casa, nunca existió un marido, la casa era de él. Entonces el güey no lo dejaba que lo tocaran, porque obviamente pues el güey traía pivote, ¿no? El güey traía...
Pero una cosa, pero entonces nunca había sexo.
Nunca había sexo, o sea, nunca había penetración. Nunca había penetración. Nunca había penetración.
Era como un trabajo, un previo.
Exactamente, o había sexo oral, ese tipo de cosas, pero nunca había como una penetración. Claro, a ti imagínate, tú hombre, manos atadas, ojos cerrados, de repente un super masaje, unas super caricias, voz de mujer, huele rico, tal, tal, tal. ¿Y la voz
cómo la haría?
Pues la voz yo creo que la hacía...
imitaba.
Pues yo creo que la imitaba.
¿Pero qué? ¿Y entraban y les tapaba los ojos?
Sí, todo apagado, lo recibía, les tapaba los ojos, obviamente les endulzaba el oído. Ellos ya la conocían, entre comillas, porque las fotos que mandaba constantemente eran fotos súper provocativas de una chava normal. Normal me refiero, no una top model, no acá, pero una chava normal, como de, güey, aquí estoy,
se la
esperando.
Imaginaban, todo
se
era
la imaginaban, de su imaginación. Exactamente.
Y parecía que era, pues el, ¿cómo se dice? Pues sí, como todo el armado,
la fantasía,
producción,
sí.
La fantasía. Ajá.
Era realidad virtual, ajá. Realmente era como realidad virtual. La cosa fue que este güey que la cacha, que más bien que lo cacha, se enoja tanto que lo... No sé de qué manera se pueda publicar en esta publicación, en esta aplicación, perdón, y lo echa de cabeza. Cuando lo echa de cabeza, este güey va a la policía y lo acusa de violación. Lo acusa de violación porque está... está teniendo relaciones con alguien con engaños. Y el rollo es que la denuncia procede. Cuando procede la de él...
O sea, demandan al que estaba engañando.
A la supuesta ama de casa, que era un güey de 34 años, que además se llama Javier Duarte.
No, bueno.
Qué ganas de que le cortaran todo allá por el nombre nada más. Resulta que este Javier Duarte es acusado de violación y la acusación procede. Porque este güey está teniendo, es como un depravado sexual, está teniendo... relaciones con alguien sin su consentimiento.
Claro.
Y entonces cuando detona esto, se hace público el caso, y entonces todos los güeyes con los que había tenido relaciones sexuales
empiezan a salir.
Entonces el güey ahora está enfrentando 6 cargos por es una conducta, es una actividad sexual sin consentimiento, y el güey va a tener el 9 de noviembre va a tener la audiencia donde se va a anunciar si es culpable o no, y lo que tiene que pasar puede llegar hasta la cárcel.
A mí sí me parece culpable.
A mí
más
también.
Magandallés, o sea, que tú no sepas qué tal, que te engañen de esa manera, o sea, es como si va a querer, pues nada más que sea derecho con alguien, ¿no?
No, y además hay otras aplicaciones que sí es como
para eso.
Hombre buscando hombre, sí. Y no hay ningún momento, y además tengo un par de amigos que tienen esta aplicación y que han tenido encuentros casuales con otro güey, y de repente tal, 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 y me dicen, ha sido increíble porque tal, tal, chido, bye, 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 y no te vuelvo a ver. Digo, cada quien su cuerpo y cada quien sabe lo que hace con él, pero yo también creo que fue un engaño, y pues si procede, pues se lo va a cargar el payaso.
Ya se los cargó primero.
Sí.
Porque si se pintaba los labios, seguro también ahí.
¡Iu!
¡Iu! El famoso beso payasístico.
Híjole, guácala.
¡Guácatela!
Híjole, guácatela.
Bueno, señor.
Ahí está el expediente el día de hoy.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.